Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos una semana más, un día más a las mañanas de Gente Radio desde el Puerto de la Cruz. Hoy es lunes 23 de octubre del año 2023. Ha sido un fin de semana de dicha porque ha llovido todo lo que ha querido y además despacito, sin mucho ruido, empapando, apagando el incendio. Ya iba siendo hora. Parece que no ha sido suficiente porque va a seguir lloviendo, pero mire, el agua con la que está cayendo en este país, en esta isla, bienvenida sea. El fin de semana ha concluido con la victoria de Massa sobre Milei en Argentina. Milei 30, Massa 36. Van a tener que esperar a una segunda vuelta para saber todos los argentinos quién va a ser el próximo presidente. Pero la sorpresa no ha sido pequeña, porque todas las encuestas hacían más que probable que Milei fuera el triunfador de las elecciones y que probablemente incluso no necesitaría una segunda vuelta. Pero miren ustedes por dónde siempre las campañas electorales afectan. Las encuestas no solamente fallan en España. Y ya digo, Massa 36, Milei 30. También se han celebrado las primarias para saber quién va a ser el candidato a intentar asaltar el poder en Venezuela y sacar de él a Maduro. Una candidata liberal parece que va a ser la candidata o la responsable de intentarlo. Con vistas a las elecciones del año 2024. Esta semana hablaremos de Venezuela, que hacía tiempo que tenía muchísimo interés en dar una visión de lo que está ocurriendo en ese país, hermano, en la que antes se llamaba la octava isla. Mientras tanto, también Sánchez no avanza casi ni un centímetro en el camino a su más que dudable investidura, que tendrá que ser antes del próximo 27 de noviembre. Queda casi un mes, o casi un poquito más que un mes, y todo indica de que los avances van en el sentido contrario. Parece que esto del postureo no es tanto postureo, sino que realmente hay dificultades en establecer acuerdos, incluso hasta con sus propios socios de gobierno, el partido Plataforma o Coalición Sumar, que está manifestando y enseñando sus grietas. Grietas provocadas por esas 20 formaciones políticas que incluyen dentro de esa plataforma o esa entidad electoral o esa, no sé, coalición. No sé cómo llamarlo, porque partido desde luego no es. También nos seguirá acompañando esta semana, como viene haciéndolo en las últimas, el conflicto, la guerra entre Israel y la banda terrorista Hamas. El riesgo de internacionalización cada día es superior. Ya Israel ha atacado el norte de Cisjordania y también algunas posiciones en Líbano y, cuidado, también algunas posiciones militares de Egipto. El frente norte está abierto, se suma al frente de Gaza. El ejército de Israel sigue asediando y bombardeando por tierra y aire la franja de Gaza. Y no acaba de pasar a las maniobras o a las actividades militares terrestres. Pero fíjense ustedes que ¿qué pasa con la guerra de Ucrania? Se nos ha olvidado, ha parado ese tema. Zelensky es consciente de que esto es un segundo frente de su guerra y que han puesto el foco en otro sitio. Con lo cual, ahora deprisa y corriendo, que quiere dejar de ser el gran olvidado e intenta alinearse con el israelí Netanyahu para hacer un frente común a aquellos países que van en contra de las libertades y las democracias liberales que en principio representan Netanyahu y Zelensky. Me gustaría que fueran otros los representantes, pero son los que están peleando, y en eso tienen razón. Están peleando un sistema contra el otro. Los dos grandes frentes que polarizan el mundo, la Tierra. Aquí en Canarias seguimos con el problema de la inmigración, que sigue agravándose y sigue batiendo récord. Hemos presenciado la llegada al puerto de La Restinga de un inmenso cayuco, nuevo récord en capacidad de pasaje. 320 seres humanos venían en un cayuco contentos y felices de llegar a tierra europea, a tierra canaria, tierra herreña. 1.000 en 24 horas en el Hierro. No olviden que en el Hierro hay 10.000 personas. Así que en 24 horas lleguen el 10% de su población con la que ya les ha llegado. Es terrorífico. Bueno, pues tuvieron que inventar la manera de sacar de ahí esa cantidad de inmigrantes ilegales y fletaron un barco específico donde el único pasaje que trasladaban del Hierro a Tenerife eran inmigrantes. 800 seres humanos, 800 personas fueron trasladadas a los ya abarrotados campamentos de acogida de inmigrantes de Las Raíces y las Mercedes. Veremos a ver cómo van a afinar, pero esto de Lampedusa pues está cada día más cerca. Para hacérselo pensar, ¿eh? Y de verdad no se está haciendo nada. Un total de 1.400 personas han llegado al archipiélago canario durante el fin de semana y en un solo día más de 1.000 al Hierro. Terrorífico. Y además hay otro dato, y es que en los empleos nuevos que se van creando en Canarias, el 25%, es decir, uno de cada cuatro, lo ocupan personas extranjeras, no precisamente inmigrantes ilegales, sino inmigrantes legales, que también los hay y mucho. Casi 120.000 están trabajando en Canarias, la mayor cifra de los últimos 12 años. Si no arreglamos esto de la migración y la población de las Islas Canarias, y nos lo tomamos en serio, porque son dos problemas que parece que no mojan, pero van calando, como la lluvia fina, ¿no? Que no moja, pero empapa. Estos dos problemas hay que tratarlos con seriedad, sin complejo, sin miedo, con mucha valentía, porque en los próximos 25 o 30 años en Canarias no solamente va a haber atascos en la ATF5, sino que va a haber atascos para abrir un grifo de agua. 100 días del gobierno de Canarias, marcados por el incendio de Tenerife, marcados por el cero energético de La Gomera, marcados por la declaración de emergencia energética y migratoria, que se encuentran ambas al límite. Además, marcada también por los incumplimientos del actual gobierno con respecto a la escolarización de los niños de 0 a 3 años, también el incumplimiento de la reducción de la administración pública, que no solamente no la han reducido, sino que la han ampliado hasta cifras de récord, y también los incumplimientos con respecto a la reducción de la imposición, que es responsabilidad del gobierno autónomo. Bueno, pues a ver si esta semana, y si no la semana que viene, podemos hacer un balance. Estoy pendiente de confirmación por alguien de la oposición, del grupo parlamentario del Partido Socialista Obrero Español, para que no sea yo el que critique. Pero desde luego hay muchas cosas sobre las que reflexionar. Y 100 días ya son 100 días. Y desde luego se vería la trayectoria, el caminar del nuevo gobierno de Canarias. Además, ya estamos oteando en el horizonte los presupuestos generales para el año 2024 de nuestra comunidad autónoma. Ya sabemos que van a superar los 11.000 millones de euros, nuevo récord, por supuesto, porque la inflación así lo va a llevar. Centrados en justicia social y dotaciones para ambas capitales por encima del resto de las ciudades de este archipiélago. También estamos en contacto con don Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía y Hacienda, para que, en cuanto él lo considere y lo tenga perfectamente vislumbrado, por lo menos apuntalado, que ya tenga las directrices marcadas de una manera seria, una manera coherente, una manera, bueno, como ellos quieran hacerlo, ¿no? Pero vamos, ya firme, para antes de que lo propongan en el Parlamento de Canarias, pues si tiene a bien explicarlo aquí en la audiencia de Gente Radio. El IRPF y el IJIC sufrirán una baja, pero no de manera general, ni en los porcentajes anunciados en la campaña electoral. El plan de emergencia de sanidad, que se había anunciado en el anterior equipo de gobierno, pues intentará reducir el plazo de consulta externa, o consulta, perdona, de medicina en general, a tan solo 3 días. Y la consulta a especialistas, pues ya saben ustedes, con que sean 3 meses, vamos bien, para reducir esto de 6 meses a 1 año. Y según la provincia, el gobierno de Canarias baraja la posibilidad de reformar de vías por vías pre la ley del suelo y la ley de vivienda para agilizar la construcción de vivienda en terreno, en suelo, que no tenga actualmente la característica o la condición de urbanizado. Volvemos otra vez a la recalificación de suelo, esa es la solución al problema habitacional de la comunidad autónoma canaria, ese es el problema de acceso a la vivienda de la juventud en nuestra comunidad autónoma. Bueno, pues según la provincia, ya digo, periódico La Provincia, de la provincia de al lado, que también tiene algo que ver con el día, pero bueno, lo publican en la provincia. El gobierno de Canarias baraja la posibilidad de reformar la ley de vivienda y la ley del suelo para facilitar la recalificación de suelo y así agilizar la construcción de viviendas en Canarias. Seguiremos de cerca esta noticia. En Canarias ya tenemos más mascotas que niños. ¿Qué les parece? Entre periquitos, gatitos, perritos, es que claro, se salen más fácil en Facebook y en Instagram y en TikTok. No, es una broma, pero es en serio, ¿eh? En Canarias ya hay censados más animales de compañía que niños. Bah, y si casan esto con la inmigración, es para tomárselo en serio, ¿eh? El tema poblacional es para tomárselo en serio. Violencia en La Laguna. Ha sido detenido el chaval que agredió con arma blanca este fin de semana. Y los recursos hídricos en Canarias en la mitad de su capacidad, con lo cual, demos gracias a Dios que está lloviendo como está lloviendo. Y el dinero de los españoles, un dato de que a mí también me preocupa mucho, porque en los tiempos que corren, que hayamos alcanzado récord de salida de capitales de este país al extranjero, alcanzando la cifra récord de 140.000 millones de euros, casi el 11% del PIB nacional, es como para hacérselo pensar. Intentaremos debatir sobre este tema o buscar otras opiniones. Pues ya saben ustedes que ha llovido bastante este fin de semana, que ha servido muy bien para apagar las raíces del incendio forestal que nos viene acompañando desde el 15 de agosto. Parece que está todo controlado y es una bendición que nos está cayendo desde el pasado viernes. Lluvia fina, de la que no moja, pero empapa. Así que vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, que de momento está chispeando, está lloviendo de manera muy light, pero sigue empapando la tierra. Y para saber qué día nos espera hoy, lo mejor es ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este lunes tendremos cielo nuboso en la isla de Tenerife. Esperamos alguna lluvia débil y ocasional que puede ser moderada, sobre todo por la tarde, en zonas del interior y en la vertiente sureste, cuando podríamos tener también durante la tarde algunos chubascos. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en la vertiente sur y el viento del noroeste flojo a moderado girando a nordeste por la tarde. La máxima será de 22 grados en La Laguna, 24 grados en Puerto de la Cruz, 25 en Candelaria y 26 grados en Santa Cruz de Tenerife. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues esta semana es una semana importante porque es la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que ya saben ustedes que la pasada semana estuvimos comentando una noticia de que indicaba que la siniestralidad laboral en Canarias había incrementado hasta récord también. Una barbaridad motivada por la escasez de formación de los que estaban cubriendo esos trabajos. Pero bueno, hoy celebramos el Día Mundial de la Acción para la Supervivencia Infantil, porque no crean que aquí en España nacen pocos hijos, pocos niños y además todos sobreviven. Hay muchas partes del mundo donde la tasa de muerte infantil está por encima del 30%. También celebramos hoy el Día Internacional del Leopardo de las Nieves en riesgo de extinción, Día Internacional del Síndrome de Kabuki y Día Mundial del MOL en honor a Amadeo Avogadro por su famoso número de Avogadro. Pues bueno, vamos a empezar a comentar la actualidad esta semana y para eso nos ponemos en contacto con José Luis Figueroa. Muy buenos días, don José Luis.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues bien, satisfecho, contento de que esté lloviendo como está lloviendo, que está empapando el territorio y el terruño está siendo mojado, que falta teníamos, ¿no?
Es fundamental, ha sido fundamental esta lluvia y esperemos que siga así un buen rato, ¿no? Estamos viendo que llueve suavemente, pero con continuidad, y esto es lo importante para que empape, ¿no? Que decíamos, que empape para poder tener ya pronto. Podemos sacar las castañas de los árboles porque las castañas se cierran mucho cuando no llueve y ahora con esta lluvia espero que se abran y podamos disfrutar, no hay muchas, pero de las que haya, ¿no?
Bueno, pues las que haya que no las comemos. De todas maneras ya he visto yo en supermercados que están trayendo castañas gallegas, yo no las he probado todavía, pero me apetece comer castañitas y vino. Ya se acerca San Andrés y también se acerca Halloween, ¿eh? Que ya... ¿Tú eres más de Halloween o de San Andrés?
Bueno, yo soy de San Andrés, pero también, como tengo niñas y niños pequeños, pues tengo que disfrutar de Halloween.
No te queda más remedio, ¿no? Que disfrute, no te queda más remedio. Oye, escúchame una cosa. Hoy veíamos una noticia de que los recursos hídricos en Canarias, y estamos hablando de agua porque creo que es un bien muy escaso y que valoramos poco, los recursos hídricos están a la mitad. ¿Hay alguna intencionalidad por parte de la clase política de tomarse en serio el hecho de que hay que reformar las instalaciones hidráulicas en Canarias y en Tenerife en concreto?
Bueno, yo creo que sí que hay intencionalidad, hay un plan en marcha para reutilizar todas las aguas depuradas, que es lo primero, ¿no? Reutilizar. Y hay también a nivel nacional lo que llamamos un parte del agua que incide sobre el control digital del agua, ¿no? Y esto se ha anunciado, todavía no está convocado, pero ya se está trabajando sobre este asunto, ¿no? El PERTE de digitalización lo que pretende es que todo litro de agua que circule por las ciudades esté controlado debidamente desde que entra hasta que se sanea, ¿no? Lo que pasa es que hay que hablar también del problema del nivel ecológico del agua, ¿no? El problema que tenemos es que si bajamos mucho los niveles freáticos, que es lo que está pasando, y algunos ingenieros consideran que hay que seguir sacando agua, que no hay problema, sino que hay que seguir agujereando la isla, pues el problema que tendríamos entonces es que los niveles freáticos bajarían mucho y afectaría los bosques. Y este es un problema que siempre tenemos con la ecología, ¿no? Que tenemos visiones muy parciales de cada problema y no sabemos los impactos que tiene sobre otros sectores. Y está claro que el sector forestal, el que en la isla haya niveles de las masas de agua tengan los niveles más altos posibles para que no se extraiga una cantidad que pueda alterar los ecosistemas, este es un asunto también importante. Entonces vamos a tener no solo que controlar cada litro de agua, y ya es tarde porque llevamos muchos años con ayuntamientos o agricultura que no controla debidamente el agua, pero sobre todo tenemos que intentar desalar cuanto antes, desalar sin tirar salmuera al mar, que es un asunto que no preocupa a los técnicos, pero yo creo que debe preocuparnos. Si nosotros tenemos un ecosistema marino endeble y le lanzamos salmueras en grandes cantidades, tenemos, el último cálculo que había hecho es que tiramos cada día 500 toneladas de salmuera al mar, y eso tiene que tener un efecto. Entonces tenemos que evitar eso, tenemos que meter ahí economía circular, y por otro lado tenemos también que resolver la parte energética del agua. Tenemos hoy en día en Tenerife, el agua consume el 10% de la energía que se consume en la totalidad de la isla, y eso es una cantidad muy grande. Tenemos que descarbonizar el agua también. Entonces, digitalizar, descarbonizar y evitar residuos y mantener los niveles ecológicos. Esos son unos retos enormes que tenemos que ponernos a ellos.
José Luis, ¿tú crees que la investidura de Sánchez está cada día más lejos, que vamos a la repetición de elecciones, o todo esto que se está conociendo cada vez con más detalle de las diferencias casi insalvables, o por lo menos aparentemente salvables, incluso hasta con su socio preferente, Sumar, es una realidad y que probablemente tengamos que volver a votar en enero?
Yo creo que todavía hay margen para la negociación, porque hay muchos en una negociación de este tipo, de esta profundidad, de esta problemática que se intenta resolver, hay fases muy malas, ¿no? Fases donde parece que todo se va a perder, y fases en las que entra en el camino de la negociación definitiva. Yo creo que al final, en el último minuto, antes de la última campanada, tendremos pacto. Lo creo porque la clase política también es bastante racional, ¿no? Se racionaliza lo que hace. Y en general a todo el mundo le conviene un mal acuerdo antes que un buen pleito. Y el mal acuerdo es que todas las partes quedarán insatisfechas en alguna medida. Pero el buen pleito, que tenga unas nuevas elecciones de dudoso resultado, porque las últimas encuestas tampoco es que modifiquen sustancialmente los resultados, pues no le conviene a nadie. Y no le conviene tampoco a la izquierda y al nacionalismo que pudiera haber un gobierno de Vox-PP. Eso no le conviene a nadie tampoco desde la izquierda, ¿no? A la derecha, por supuesto, le conviene. Entonces, claro, yo creo que al final va a haber acuerdo porque los males, desde la perspectiva de la izquierda, por supuesto, pues serán mayores que los beneficios por hacer un mal acuerdo o un acuerdo que no satisfaga plenamente a todos.
Entonces, ¿tú crees, José Luis, que si se repiten elecciones, el partido político que sería beneficiado sería el Partido Popular? Es decir, que los números que actualmente se están manejando por la representación que han construido los partidos llamados progresistas no se repetirían, sino que se reduciría.
Es probable porque, claro, el PP, digamos, martillea constantemente en el asunto de la amnistía, está haciendo mítines cada semana sobre este asunto y eso pues tiene una repercusión, sin duda. Y eso va a cambiar el panorama, puede ir cambiando progresivamente el panorama político. Lo que pasa es que luego en una campaña puede ocurrir que no sea así, es decir, también nos pasó en las últimas elecciones, parecía que el PP ganaba y al final no ganó.
Por eso te digo que tan claro no lo tengo yo.
No está claro, y como no está claro, al final los actores políticos racionalizan y tratan de evitar unas elecciones. Lo que pasa es que, bueno, estamos aquí también contando con Junts, que es un partido que se ha salido del sistema. Por eso insisto que para el PP sería magnífico volver a meter a Junts en el sistema, porque podría pactar con ellos en las siguientes elecciones, ¿no? Pero si sigue empeñado en salirse del sistema, pues mala cosa, ¿no? ¿Y España necesita el gobierno? Por supuesto, necesitamos gobierno cuanto antes. Porque las crisis internacionales nos van a azotar mucho, ¿no? Es decir, la crisis de Israel y Palestina va a rebotarnos tremendamente, más allá del problema humanitario que estamos viviendo, que es terrorífico, va a ser un acicate para una nueva subida del petróleo, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos gobierno cuanto antes para poder manejar la situación. Pero también es verdad que al estar en la presidencia europea manejamos una crisis a un nivel europeo, con lo que eso también amortigua un poco la necesidad del gobierno de España. Bueno, son muchos frentes, es un circo de muchas pistas el que tiene Pedro Sánchez en este momento, porque tiene que estar en muchos sitios, pero es la realidad que tenemos. Tenemos una policrisis en aumento continuo, es como un gran ciclón que atraviesa el mundo, ¿no? De crisis climática, crisis de Ucrania, crisis de Palestina, crisis de migración. Tenemos una policrisis enorme y esperamos que la perspectiva en España, que los que ordenan la política en España se den cuenta de que tienen que resolver el problema del gobierno cuanto antes para evitar el que esas crisis nos masacren demasiado, ¿no?
Pues Luis, fíjate tú que yo jugando a Política Ficción este fin de semana me imaginaba un escenario donde... Yo es que de verdad creo que cada día lo tiene más complicado Sánchez, y cuanto más tiempo pase y más declaraciones hagan los partidos independentistas catalanes y más se vean las grietas que Sumar tiene, que parecía que no las tenía, pero sí las tiene, y profunda. Yo me imaginaba un escenario donde no hubiese una mayoría posible que no fuera un acuerdo PP-PSOE, independientemente de que sacara unos 130 y otros 135 que haya ganado las elecciones Sánchez o Feijóo, sino que no hubiera una manera numérica de conformar una mayoría si no es con un acuerdo PP-PSOE. Y la verdad es que esa situación, a mí personalmente, me parece que sí sería muy interesante para el futuro de este país.
Pero es que, a ver, esa tesis, que es una tesis que se maneja mucho y que pudiera ser también, que pudiera ser un factor que pudiera salir adelante, esa tesis refuerza mucho a los polos, ¿no? Yo creo mejor en la fortaleza que tiene el que haya un gobierno con oposición fuerte que en la fortaleza de un gobierno donde no tenga oposición o que la oposición sea muy radical. Es que en la gobernanza la oposición es fundamental.
Sí, pero fíjate tú que hemos tenido una experiencia de gobierno de coalición donde había un partido que hacía gobierno y oposición a la vez.
Bueno, sí, pero no de esa manera, no de la manera que es la...
Sí, al estilo PP, que últimamente está demasiado echado al monte.
Claro, no tampoco. Es decir, yo creo que hace falta en el país que haya una oposición que quiera hacer gobierno y que pueda hacerlo, ¿no? Porque si no, el gobierno se debilita mucho, ¿no? Un gobierno que tenga una oposición fuerte es mejor que un gobierno que tenga una oposición muy débil o muy radicalizada, ¿no? Esa es mi opinión.
Pero yo no veo a Sánchez siendo oposición con 110 diputados si de alguna manera le sale la cuenta sumando... Hombre, a Vox creo que no lo sumaría en ningún caso, ¿no? Pero sumando a cualquier otra formación política, como de hecho está haciendo ahora mismo, ¿no? Yo no veo a Sánchez de oposición potente con 110, 115, 120 diputados.
No, Sánchez es un político que tiene otras salidas, ¿no? Es decir, Sánchez, yo creo que si pierde las elecciones, si pierde el gobierno, si no puede gobernar, pues debe cambiar el liderazgo del PSOE, debe abrirse ese melón y debe, es lo que ha pasado siempre. Sí. En el Partido Socialista, cuando pierde el Partido Socialista, no se insiste en mantener el mismo liderazgo y no hay unas elecciones primarias, y ahí se resuelve el liderazgo. Sí, es verdad que las elecciones primarias que dieron el poder a Sánchez fueron muy potentes, ¿no? Y él ha mantenido un liderazgo indiscutido en estos años, ¿no? Pero yo creo que si no logra gobernar, debe haber un cambio político en el partido y una travesía del desierto, ¿no? Es decir, se llama una travesía del desierto lo que le ha pasado al PP los últimos 5 y no sé si los próximos 4, ¿no?
más que probable.
Es lo normal, es como los partidos se ensoleran, ¿no? Se ensoleran y vuelven otra vez a reconstruir sus capacidades de gobierno. Y teniendo en cuenta que en este momento el PSOE se ha debilitado muchísimo en los territorios, ¿no? Si no gobierna prácticamente en 3 territorios, ¿no? De las comunidades autónomas. Entonces, bueno, eso obliga a la izquierda a replantearse sus fundamentos, ¿no? En los territorios. Es decir, que igual que digo que el PP debe replantearse sus fundamentos a nivel nacional, el PSOE se tiene que replantear sus fundamentos y su estrategia a nivel territorial, a nivel de cada comunidad autónoma. Y esto lo tenemos que ver en los próximos años también. Es la dinámica de la democracia, y eso es lo bueno que tiene la democracia. Si se debilita la democracia porque se debilitan los polos, digamos, no funciona la corriente alterna que genera este progreso que hemos tenido gracias a este fenómeno democrático, a este cambio cada cierto tiempo de liderazgo, ¿no? Y yo creo que es la dinámica más positiva, ¿no? Pese a los problemas, a las puntas de crisis que tenemos, ¿no?
Bueno, pues hay una noticia que hoy sale en la portada del periódico La Provincia, en la provincia de al lado, en Las Palmas de Gran Canaria, donde nos avisan o nos advierten que el gobierno de Canarias está barajando la posibilidad de reformar por vía exprés, es decir, rapidito y sin que hacer mucho ruido, dos leyes tan importantes como la ley del suelo y la de vivienda, con el objetivo de agilizar la construcción de viviendas en suelo que actualmente no posea la característica de suelo urbanizado. ¿A ti esto qué te parece, José Luis? Porque a mí me da un pelín de miedo.
Sí, bueno, fíjate que hay un criterio en la Unión Europea, a nivel europeo, de que no debemos seguir consumiendo suelo. Un criterio.
¿Y en un sitio tan limitado como Canarias, más?
Más todavía, ¿no? Es decir, no nos acostumbramos a esta visión. Tenemos que atacar el suelo que ya está urbanizado. Hay muchísimo suelo calificado que debe ponerse en valor, ¿no? Calificado sin ejecutar. Aquí lo que hace falta es reforzar y poner en orden, digamos, a los ayuntamientos, ayudar a los ayuntamientos a sacar adelante las políticas de vivienda. Y luego también hay que ver hasta dónde limitamos la población en Canarias, porque claro, si nosotros en los últimos años hemos tenido 300.000 nuevos habitantes, que eso está condicionando nuestros hospitales, nuestra educación, muchos de nuestros servicios públicos, pues tenemos que repensar el cómo ocupamos el suelo, ¿no? Yo creo que el equilibrio ecológico al que tenemos que llegar, esto de la transición ecológica, viene o debe de venir en un control del suelo. Y un control del suelo no significa que no se pueda construir, sino que se debe construir en las zonas construidas. Por ejemplo, lo estamos viendo en Las Chumberas, ¿no? En Las Chumberas teníamos ahí unos edificios antiguos que se caían y ahora estamos viendo ya un par de torres de bastante calidad, bastante más calidad de vivienda que la que tenía antes Las Chumberas, ¿no? Y va a tener bastantes espacios verdes también gracias a que se quitan parte de la edificación. Entonces tendremos que ir haciendo operaciones donde en las zonas urbanas más deterioradas, y en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, hay un gran desarrollo al suroeste, en la laguna, en la zona de la cuesta todavía hay mucho desarrollo potencial, pues esas zonas tenemos que mejorar su rendimiento habitacional y su rendimiento de vivienda de promoción pública, porque uno de los problemas que tenemos es que tenemos poca promoción pública. Y cuando hacemos promoción pública, luego regalamos las viviendas públicas. Y este también es otro problema que hemos tenido en Canarias, que regalamos todo el parque público. Fue una voluntad política de ICAN, de aquellos partidos comunistas que gobernaron con Coalición Canaria, y consiguieron regalar todas esas viviendas o malvenderlas cuando era un patrimonio municipal o un patrimonio público que podía dotar a los ayuntamientos para las personas con mayor urgencia habitacional, ¿no? Bueno, pues todo esto lo tenemos que repensar. Ahora, ocupar el suelo, seguir ocupando el suelo de la manera en que lo hemos venido haciendo, yo creo que es un enorme error y tenemos que intentar que no sea así. Tenemos que intentar combatirlo, mejorar las infraestructuras, mejorar el parque de viviendas y evitar ocupar más suelo. Lo que tenemos que hacer es ecologizar ese suelo. Tenemos que gestionar el suelo que no habitamos para no dejarlo abandonado, para que sea productivo desde el punto de vista agrícola, para que sea productivo desde el punto de vista natural y podamos buscar un reequilibrio entre el territorio que vivimos, la naturaleza en la que estamos y la salud de todos, porque esto tiene que ver al final con lo que llamamos una sola salud, una salud para todos los ecosistemas y las personas.
Pues para acabar, tu opinión con lo que ha pasado en Argentina esta noche. Milei,
bueno, pues,
no ha ganado.
Pues ha sido no ha ganado, ha sido un respiro, ¿no? Es un respiro que no ha ganado. Yo sé que es un poco, para los argentinos, un poco decepcionante quizá la continuidad de un gobierno que tiene un 130% de inflación. Es que es una barbaridad. Pero la verdad que la otra solución, la que advertía Milei, la que proponía Milei, era un disparate, un sonoro disparate que tiene unos efectos terroríficos sobre la población, aunque unos magníficos efectos sobre el capitalismo desaforado que tiene Argentina. Entonces yo creo que en el fondo la gente ha visto venir al lobo y no ha pillado, no ha picado en este espectáculo que ha dado Milei. Hay que decir tranquilamente, Milei representa los intereses del capital más especulativo de la Argentina, que le ha financiado la campaña y la progresión que ha tenido en medios de comunicación.
Eso no se dice mucho, pero la campaña electoral de Milei, alguien tiene que haber detrás, porque eso vale un dineral.
No, ya se sabe. Ya en Argentina ya hay algunos autores que han investigado esto en serio y han visto la sincronía que hay entre distintos, capitalistas de locales muy importantes que manejan el flujo, sobre todo los flujos de materias primas básicas. Argentina es un gran productor de minerales y de materias agrícolas. Estos individuos muy ricos de Argentina lo que quieren es liberalizar al máximo sus economías para poder seguir exportando y trayendo dólares sin problema. Es decir, son los típicos multimillonarios que viven en París o viven en Nueva York o en Miami, ¿no? Que tienen su origen en el control de algunos medios de producción potentes en su país de origen y que por supuesto no viven en él. Parece que son los que están detrás de este fenómeno de Milei. En España también hay que verlo, ¿no? Es decir, ¿por qué resulta que Vox es el partido más financiado de España? Es decir, más que el PP y el PSOE juntos. ¿Por qué se le financia? ¿Quién está financiando a Vox para que tenga ese predicamento que tiene, esas herramientas que tiene digitales?
Bueno, pues a ver si pagan, porque Vox está también dejando facturas pendientes de pagar.
Sí, pero encima, los ingresos declarados son enormes, ¿no? Los ingresos y luego las transferencias a una fundación bastante oscura, ¿no? En cuanto a la gestión, ¿no? Es decir, que estamos viendo fenómenos parecidos en el mundo, donde capitales un poco oscuros financian este tipo de operaciones que desestabilizan bastante a los países, ¿no?
A mí la verdad, me caía simpático Milei, pero verlo de presidente de un gobierno, a mí ya se me pone un poquito los pelos de punta. Así que, con pausa, poquito a poco las cambio.
Yo sé que la democracia puede ser aburrida cuando parece que es turnista, ¿no? Como fue en España a principios del siglo XX, ¿no? Es decir, la democracia de turno. Pero es mejor la democracia de turno, y fue mejor con todos sus errores y con sus cacicadas, que las dictaduras. Las dictaduras son muchísimo peores. Entonces hay que tratar de evitar esas dictaduras que tienen origen muchas veces en el propio capital y que lo que pretenden es, en una ansia de desarrollismo que puede ocurrir después, no digo yo que después de las elecciones no pudiera crearse una cierta situación de desarrollo, pero que luego no hay ningún reparto que pueda cohesionar sociedades, ¿no? Las sociedades se cohesionan gracias a los impuestos. No se cohesionan porque sí, se cohesionan porque hay impuestos. Y tenemos que ser conscientes de que esa es la base de la cohesión social. Y que luego lo que tenemos que discutir es si se usan lo debidamente bien que pueden ser usados o no. Si se evalúan las políticas públicas o no. Si tenemos la transparencia necesaria para saber dónde está el dinero público o no. Pero la democracia funciona porque funcionan los impuestos. Y los servicios públicos funcionan porque hay impuestos. Eso y lo que tenemos que exigir es su buen uso, siempre.
Está clarísimo. Pero bueno, no echemos las campanas al vuelo porque Milei no está totalmente derrotado. Hay una segunda vuelta con Massa y veremos. A ver, 36-30 van de momento y a lo mejor Bullrich, los votos de Bullrich no van a Massa.
Bueno, ya lo veremos, pero al menos en esta primera vuelta
se ha frenado,
sí.
Porque había encuestas que daban incluso que iba a ganar en primera vuelta.
En primera vuelta, sí.
Pues nada, José Luis, ¿qué te digo? Volveremos a hablar esta semana a ver si tenemos alguna novedad sobre la futura investidura de Sánchez, que a mí ya me empieza a oler un poquito raro. Yo sé que tú tienes mucha confianza en la capacidad de gestión del señor Sánchez, pero lo tiene cada vez más complicado, ¿eh?
Bueno, no tanto en su capacidad de gestión, sino como en la capacidad del juego, ¿no? Es decir, la política se puede interpretar desde la teoría de los juegos, que es una teoría matemática bastante interesante, y en esa teoría, pues los jugadores siempre optimizan su posición. Igual que ahora el PP está optimizando su posición para unas posibles elecciones. Si hubiera elecciones, el PP se está colocando en ese marco, porque claro, no va a estar callado, y los otros actores pues están tratando de negociar en su turno la posible constitución de ese gobierno. Yo creo que los jugadores al final son racionales, suelen ser racionales y buscan el acuerdo que menos daño les haga en las expectativas futuras.
Pues a ver si el miércoles estamos mejor que hoy. El miércoles espero estar mejor que hoy. Don José Luis, buena semana. Nos vemos. Y que disfrute usted de la lluvia.
Muchas gracias.
8:11 en Canarias, 9:12 en la península ibérica, porque ha cumplido un minuto más. Buenos días, Tachi Izquierdo.
Buenos días, Diego. Un saludo para todos. ¿Cómo estamos?
Yo contentísimo. La verdad es que estoy contentísimo porque la verdad es que la lluvia me está haciendo... Me encanta estar en casa metido cuando está la lluvia cayendo, sin viento aberrante, que tengas que estar preocupado a ver si va a caerse algo, sino así, tantas horas, cae, para...
Sí. No, muy bien. Es un regalo. Y a ver quién se queja ahora, ¿no? Porque sabes que siempre, parece que...
Ahora no hay cambio climático. Esta semana no hay cambio climático.
Al contrario, ¿no?
Que esta semana digo que no hay cambio climático. Esta semana son las lluvias de octubre, que vienen bien para las papas, que están recién sembradas.
Sí. No, vienen como ese tiempo que uno recuerda de siempre, ¿no? En octubre, ¿no? Con unas temperaturas más o menos moderadas, agradable, con una lluvia suave y continua. Y dando esperanza, ¿no? A quien depende de la tierra y a nosotros como consumidores, que a veces nos olvidamos de que las papas vienen del trabajo de la tierra y de que la leche viene de los animales y de que todo eso depende de la lluvia, ¿no? Bueno, parece que se ha recuperado, digamos, parte de nuestro pulso vital, pero claro, el cambio climático es una realidad brutal porque esos días que tuvimos hace 2 semanas atrás, desde luego no nada tienen que ver con los tiempos o con los calores de otros años de octubre, ¿no? Que eran más cortos, intensos, pero que luego al final iban a otro lado, ¿no? Ya se acababan. Esto, el cambio climático es una realidad que ha venido para quedarse y nos está afectando evidentemente en nuestras vidas, ¿no? No hay reservas de agua, no, el campo está como está y bueno, es necesario que tomemos conciencia de todo eso, ¿no?
Pues bueno, lo que sí tenemos que tomar conciencia es que ya estamos en números récord en el tema de inmigración y también estamos en números récord entre los extranjeros que ocupan los trabajos que Canarias ofrece. Ya son 120.000 los trabajadores extranjeros que tenemos en Canarias sobre una población activa que no llega a los 900.000 seres humanos.
Estos elementos que forman parte, digamos, de nuestro desarrollo diario, ¿no? Nos están afectando gravemente. Hoy es un día más o menos fructífero en prensa, la verdad. He visto un par de titulares interesantes, hay asuntos que merece la pena leer y reflexionar sobre ellos, ¿no? No estamos en esa, por lo menos un día como hoy, vamos a agradecerlo porque hoy apetece leer algunas de las cosas que hay. Hay también un informe sobre la situación o una información de Álvaro Morales sobre, en el diario Aviso, sobre la situación de la vivienda en Tenerife, en concreto, ¿no? Y claro, son demasiados factores que están influyendo sobre lo que es nuestra propia forma de vida, ¿no? La llegada de inmigración no es un fenómeno que nos afecte desde el punto de vista del, digamos, de la sensación de seguridad o inseguridad, ¿no? Al que a veces resumimos ese fenómeno. Es un fenómeno que está provocado por lo que está provocado, porque hoy en la prensa se hacen eco de esa continua llegada y goteo de pateras y de personas que quieren arribar a la isla, pero también hay por ahí unas declaraciones de un parlamentario senegalés que habla de que, vamos, que la sangría de jóvenes senegaleses formados que se van a la cola del paro es tremenda, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no? Con la situación que tenemos, lo que tenemos también es una falta de información abismal, ¿no?, sobre lo que pasa en el continente vecino, ¿no? No nos preocupa mucho saber cuál es el índice de paro, porque yo creo que hoy preguntas a cualquier experto aquí o a cualquiera, ¿qué paro tiene Marruecos? Yo no lo sé, por ejemplo, ¿no? A mí me lo preguntas y hago el ridículo, como seguramente también lo hago con muchas de las cosas que digo aquí, porque tampoco tengo el conocimiento suficiente, ¿no? Pero tú preguntas por el paro en Marruecos, Senegal, toda la zona del Magreb, de donde nos está viniendo la inmigración y un poco más allá, y seguramente no sepamos, ¿no? No sepamos ni la población ni la capital de esos países, ¿no? Estamos inmersos en nuestra propia realidad, que ya es como es, pero es que todo eso que está ahora mismo asfixiando a nuestro entorno, lo sumamos a nuestra propia, digamos, idiosincrasia y situación económica y falta de expectativas, y tenemos el cóctel perfecto para que Canarias no despunte en los próximos años. La información que hace el diario de aviso sobre la situación de la vivienda, pues es bastante curiosa, ¿no? Habla de una falta de oferta, habla de la incorporación de otras alternativas como la vivienda vacacional, que es una salida, porque tiene demanda. Si no, no funcionaría. Si no, muchos pequeños inversores, que son, al fin y al cabo, en ese aspecto, quienes están en ese mercado, no lo pondrían o no lo derivarían a esa oferta, ¿no?, de vivienda. Es verdad, la vivienda es una necesidad vital, pero a veces también tenemos que tener en cuenta que los gobiernos no invierten en ese sector, no apagan la demanda de vivienda que hay, ni en alquiler social, evidentemente, ni en alquiler, ni en propiedad. No se está dando ese movimiento en el mercado. Los ayuntamientos, el gobierno, los cabildos, nunca se han puesto de acuerdo los últimos 30 años en hacer una verdadera política de vivienda. Todo eso nos está, digamos, asfixiando de una manera realmente peligrosa, ¿no? Ir a por sectores o ir a por, digamos, elementos ahora mismo productivos sería un error. Oye, pagar 1.000 euros por un alquiler me parece una auténtica barbaridad y debería ser algo que debería reflexionar el gobierno, pero están los precios ahí porque el mercado se comporta así, si no ya, pues habría que intervenir de otra manera. Pero yo, es que te digo, luego hay otros sectores que a mí me preocupan más, que es el de la alimentación, en el que, vamos, estamos prácticamente a diario sufriendo un incremento imparable de la situación. Falta reflexión, falta...
Y ahí no para, realmente. Tachi, en el tema del supermercado no para de subir las cosas. Las papas no las han bajado un poquito, que vaya porquería de papa que se está vendiendo de manera generalizada.
Por favor,
papa no sirve para nada.
Por favor.
Pero
es
sigue,
una vergüenza, hombre.
De verdad, estoy indignado, porque es que no sirve para nada.
Es una vergüenza. Esto, pero tranquilo, tienes que fastidiarte, vives en un mundo en el que tú no puedes intervenir en el mercado, ya no te puedes quejar ni siquiera como consumidor, y te ponen unas papas que son realmente patéticas al precio que les da la gana, y así estamos viviendo. Hemos ganado algo los últimos años. En una parte de los últimos 40 años sí hemos ganado al principio, ¿no? Los que hemos vivido el proceso de democratización de este país, pues evidentemente hemos visto que, digamos, en lo social y en otras cosas, desde luego se ha avanzado mucho en las libertades, pero es que a la hora de comer, a la hora de llenar la barriga, tenemos una dictadura aún peor que la que se vivió en este país durante 40 años. Y siento decirlo así, pero evidentemente... hay dictaduras y dictaduras, ¿no? Ahora mismo tenemos la dictadura de la economía que nos está sometiendo y además nos está afectando muchísimo, incluso a la hora de actuar. Esta es una sociedad mucho más, digamos, crispada que la que había, por ejemplo, en los años 70, los años 60. Es verdad que había una opresión sobre la población, pero no voy a profundizar mucho más en el discurso, pero lo voy a decir, digamos, de una manera un poco más así en el aire en general, ¿no? Una población más crispada, con menos libertades, sé que eso alguien me lo diría, pero es que hoy en día tenemos las libertades, pero no tenemos la libertad de comer, digamos, ni la libertad ni el derecho a comer en condiciones y a un precio realmente justo. Cuando la economía no es justa, la libertad no es plena, Diego, evidentemente.
Bueno, pues eso es lo que hay. Y la cesta de la compra sigue estando como está. Pero ya tenemos
noticias. Por eso somos presos de eso. O sea, antes éramos presos de no podernos expresar, de tener una represión de manera continua, pero que ha cambiado en el contexto como sociedad de aquella época a esta. O sea, estamos oprimidos por un mercado que es absolutamente dictatorial, y aquí, bueno, me podrás tachar de revolucionario, de rojo empedernido, pero perdonando y reconociendo la libertad de mercado, una cosa es la libertad de mercado y otra cosa es la dictadura de mercado que estamos padeciendo. El crudo, cualquier conflicto mundial nos afecta a todos. Esta globalización es una verdadera fábrica de desigualdades y de faltas de libertad. Es decir, porque es que, claro, es que cuando el precio aprieta y sube, quienes ya estaban fastidiados están mucho más fastidiados. Esto hay que pararlo de alguna manera y buscar un equilibrio entre lo que realmente valen las cosas y lo que pagamos, ¿no? Porque es que el problema es que cuando tú sabes que la porquería de papa que está entrando no puede valer eso y la estás pagando, a ti te está generando frustración. Eso te genera otra serie de reacciones. A mí me parece lamentable la situación en la que estamos, la dictadura de esta economía imperante en todo el planeta.
Pues es lo que hay, y si no lo decimos, ya Nos seguirán pisoteando, porque acabas de dar en la clave, es decir, esa papa que están vendiendo hoy en grandes superficies, en supermercados, que todo el mundo conoce el nombre, y da igual el nombre, ese papa no la han pagado a más de 30 céntimos el kilo.
Que no, coño, que no, hombre, traerla tiene un coste, pero no para llegar
subvencionado al coste. Subvencionado por el REF.
Está un 13, claro, está, y además todo ese coste desde el origen a que nos llega a nosotros, pues por lo menos debe estar sobre un 300% de beneficio que se pierde en esa cadena, ¿no?, de especulación para que llegue una cosa a nuestra mesa. Las manos por las que pasan realmente es una sangría que nos está aniquilando el esfuerzo económico que hacemos las familias, ¿no? Y es una barbaridad. Las familias no hay que nos defienda, no hay organizaciones que realmente den la cara por el consumidor, que haya una especie de análisis sobre lo que es el mercado, ¿no?, de lo que es el los sectores que intervienen en el mercado. No tenemos, digamos, voces autorizadas que pongan en tela de juicio realmente el papel que está jugando cada segmento de la economía que nos abastece, ¿no? Es tremendo. Es lo que tú dices, pagas a 30 y vendes a 300. Por favor, vamos a ver, no hay quien pare esto, o a 3 euros, ¿no? La proporción, ¿no? 3 euros, ¿cuántas son las papas ahora? Pues ahora hace días que no compro.
A más de 2 euros, a menos de 4, están entre 2 y 4 euros.
Entre 2 y 4, bueno, pues no hemos ganado nada. El precio ha llegado para quedarse, Diego. Es una barbaridad.
Yo creo que ya papas a menos de 1,50 no vamos a ver nunca.
No, yo creo que no, pero por eso, porque nadie le está poniendo coto a ese tipo de despropósitos, ¿no? Ahora la inestabilidad que hay en Oriente Medio, y que curiosamente viene la papa de Oriente Medio.
Sí. En fin. De Egipto, bueno, y de Israel hay papas, ¿eh? Hay aquello que es un desierto, que te mueres, pues allí.
Claro, bueno, pues ya está. Nosotros aquí tenemos unos terrenos maravillosos y no tenemos a nadie trabajando en esa Consejería de Agricultura, ni en la del Cabildo, ni en la del Gobierno de Canarias, para decirles a los agricultores, oye, le vamos a echar una mano a producir esto, a ver si nuestra gente puede comer a un precio más asequible. Que esto todo es da bastante...
Dilo, da asco. ¿En qué manos estamos? Sí, porque encima después se posturean y saben de lo que están hablando. Y dice, se llenan la boca con las ayudas al sector agrario en Canarias y tal.
Que se vayan a freír papas, mejor dicho, ¿no?
Y si las encuentran para freír, porque se ponen dulces y se queman.
No sirve para freír. Que lo puedes comer, que no sabes ni lo que estás comiendo. Si es que no sirve, es que no... Yo, de verdad, no lo sé. Es que, vale, te frenan, ¿no?, con esa libertad de mercado que todos nos quieren vender, pero yo creo que tener un poquito de valentía y poner y tener lo que hay que tener para resolver este asunto y buscar, yo creo que tiene que haber alternativas, ¿eh? Si tú produces una papa en la Orotava y las papas de la Orotava abastecen a toda la isla de Tenerife, probablemente el coste del barco, del avión o de lo que sea, ese ya no nos estamos ahorrando. Vamos a tener una papa un poco más cercana en precio y nos aliviará también en los bolsillos, no solo a nosotros, sino al productor, que también se está evitando otra serie de costes, ¿no? Pero no, si no hay ayuda pública, Diego, evidentemente nuestros productores estarán, como siempre, asfixiados y maltratados y abandonados. Y
yo me pregunto,
que tenemos desde hace años.
Yo me pregunto que si no hubiera ayudas económicas de Europa al plátano, si habría plataneras en Canarias.
No habría.
Pues no sé por qué no se ha planteado nadie en algún momento que a lo mejor la alimentación básica se podía también ayudar precisamente para mantener la ecología. Y además la papa tiene un interfaz fantástico porque está en medianía. Está en medianía, con lo cual se abrirían unas franjas estupendísimas que ahora mismo están abandonadas, ¿no? Llenas de zarza.
Claro, sí, de protección del territorio, incluso del paisaje, de la vuelta a una actividad que se ha ido perdiendo. Si el cultivo de la papa o de otros productos fuesen realmente rentables y dieran, digamos, la capacidad económica que todos les presuponemos, probablemente volvería la gente a trabajar en la agricultura, pero es que hoy en día no es rentable. Para lo que están pagando, pues no se pueden pagar precios, no se puede pagar el agua, no se puede pagar nada, y la gente evidentemente, entre las condiciones climáticas y digamos la falta de apoyo institucional o de la administración, evidentemente está abandonando el campo, y yo los entiendo. Es más rentable trabajar de BDL, trabajar de médicos, hombre, de lo que sea, de la formación que cada uno haya ejercido. Es preferible dedicarse a eso que no dedicarse al sacrificio inmenso de esos terrenos que les han dejado en herencia los padres y los abuelos. A nadie hoy en día le es rentable el campo. Yo entiendo a la gente de nuestro campo. Un cambio como el año pasado de poca lluvia o lo que sea, arruina una expectativa de vida. Y eso es lo que nos ha pasado, eso nos ha situado en esto. Pero luego hay, digamos, el gran mercado internacional, de que también nos tenemos que lamentablemente abastecer. Hay también muchas triquiñuelas. Por una polilla, por no sé qué historia que hubo en Londres, nos estamos comiendo todavía las papas a 3 euros. Seguimos todavía en esa tesitura, ¿no? En fin.
¿Y qué papas, amigo?
Menuda papa, ¿no?
Una papa buena. Pero bueno, eso es lo que hay y eso es lo que votamos. Por cierto, ¿has visto ya algún adelanto? Porque yo estoy buscando y no encuentro mucha información sobre el presupuesto general de la comunidad autónoma, que ya dicen que va a ser récord absoluto y total, 11.000 millones de euros, y que además van a ser cosas tan buenas y tan interesantes como cambiar la ley del suelo, cambiar de la ley de vivienda para facilitar y las capitales, que son las importantes, sí. Hay que refortalecer aquello.
Sí, he oído algunas campanas allá a lo lejos de lo maravilloso que va a ser el presupuesto, pero mira, yo casi todos los gobiernos que han estado los últimos 40 años han tenido unos presupuestos maravillosos.
Cada vez más grandes,
cada vez con más dinero, pero tú y yo seguimos viendo que esta tierra, desde luego, ya no es aquella tierra de las oportunidades, uh-huh. Al contrario. Date cuenta la cantidad de problemas que a diario podemos exponer, ¿no? O sea, no lo sé.
Y son siempre los mismos, Tachi, son siempre los mismos problemas. Aquí no avanzamos en ninguna dirección. No hay nadie valiente que le ponga el cascabel al gato, que coja el toro por los cuernos, que se enfrente realmente a los problemas de los vertidos descontrolados en el mar. ¿Cuántos años llevamos hablando de ese tema de la sobrepoblación de la isla, del modelo turístico, de las colas de la TF5, del puerto de Santa Cruz, de Fonsalía y de Granadilla? Así. Es que hablamos lo mismo hace 30 años.
Pero volvemos a tener las mismas situaciones y las mismas soluciones de hace 30 años. A mí me parece, yo no sé, Rosa Dávila y su entorno, si es consciente de la exposición pública que está haciendo últimamente respecto a grandes problemas de la isla. Yo espero por su bien, porque es una persona con la que yo no tengo ningún tipo de pega, ¿no?
Hoy está aquí a las 9:30, Tachi, así que ya estás a tiempo de venirte para acá y tomarte un café con ella.
La conozco desde hace muchísimo tiempo y desde luego mi consideración hacia ella es bastante elevada, ¿no? Y en Santa Cruz hizo un buen papel, Bueno, siempre los políticos pueden hacer algo más, pero bueno, yo a veces me llevo por las sensaciones y tampoco me gusta mucho hablar mal de la gente. Valorar la gestión es una cosa y las personas son otra. Yo creo que Rosa Dávila es una persona bastante capaz, pero últimamente está haciendo una serie de consideraciones que a mí me dejan un poco patidifuso, porque son muy elevadas o igual son tan sencillas que ella tendrá la solución y espero que las tenga. He visto hoy en un periódico que el problema al colapso de tráfico también pasa por llevar el tranvía hasta Tacoronte. Oiga, cuidado, eso son palabras mayores, ¿eh? En la década de los años 30 hasta, no recuerdo el año hasta el que estuvo funcionando el tranvía en Tacoronte, no había la presión demográfica que había, no habían las vías que se han construido, y no sé por dónde pasará el tranvía de camino a Tacoronte, pero es que también habla de su respaldo al tren, o sea, apuesta por un transporte a través de raíles en la isla de Tenerife, combinando el tranvía, el tren, la guagua, la ampliación de la TF5, no lo sé. Yo creo que hay que mirar el terreno con un poquito más de cariño y lo que hay que hacer es planificar un poco más para que este terreno no siga sufriendo, digamos, la acción permanente de la presión, ¿no?, de los lobbies que mueven la economía en esta isla. ¿Cómo pasamos, por ejemplo, en un sitio como Tacoronte, un tranvía, el tren y la TF5 con 6 carriles?
No cabe.
Esto no, ¿eh?
No cabe.
No cabe, por eso. Esto
o
no
lo
es,
pone
esto
uno no encima del otro, esto... ¿sabes? O lo pone como el edificio, uno encima del otro, o no cabe.
Pues claro, es que yo, viendo esto, ¿no? Ahora que se han cumplido los 100 días de su gestión en el Cabildo, que por cierto, ya va 10 días incumpliendo lo de la solución a las colas de la TF5, vamos a ver mañana con el experimento que van a hacer cortando el acceso a por Guamasa. Dios nos coja confesados mañana, ¿eh?
Bueno, esta mañana tengo que decir que he sido usuario de la TF5 para ir al aeropuerto y a las 6 de la mañana no hay tráfico.
Bueno, a esa hora no, pero ya a las 7 menos cuarto estás muerto. Esos son
y estaba lloviendo, con... Y estaba lloviendo.
Bueno, porque la gente también afloja un poco. Bueno, hay un problema también de hábitos de conducción. A veces vas por la mañana y hay gente que coge el carril de la derecha en la TF5 en la Orotava y no lo suelta hasta que llega a la avenida marítima.
El problema de Tenerife no son la TF5 a las 7 de la mañana. El problema de Tenerife es que estamos ya rozando 1 millón de habitantes y aquí no cabemos. Claro, y que encima cada uno tenemos un coche. Claro. Esa es la realidad. Y que ponemos...
Es una presión sobre el diario muy, muy, muy gorda, ¿no? Pero hay que tener cuidado con las cosas que se ponen sobre la mesa. Un tren, un tranvía, un tercer carril, esos son miles de millones de euros. Uh-huh. Esos son años de planificación y esos son, digamos, elementos de frustración que se siguen sumando a la frustración que ya está acumulada en esta tierra. Porque aquí nadie ha dado con la solución. Lo de Pedro Martín, otro advenedizo que dijo...
El miércoles lo tengo aquí, el miércoles está aquí.
Está aquí también, ¿no? Pues el está sembrado.
El miércoles.
Aprovechalo bien y que te aclare.
Miércoles a las 8:30, Pedro Martín. Y mañana tengo un especialista en Venezuela, Cuidado. Mañana tengo un especialista en Venezuela. Igual tú lo conoces, Reyes Álamo.
Ah, sí.
Pues viene a hablar de Venezuela y de las primarias. Semanita guapa, ¿eh? Y no te digo nada del jueves y el viernes.
Esta semana, vamos.
Y no te digo nada del jueves y el viernes, que está por concretar.
La competencia está en otras cosas, ¿eh?
No, lo que pasa es que la competencia trabaja menos que yo.
Y eso que tiene más personal, ¿eh? Bueno, por eso que... ahí empiezan a nombrar gente que se vuelve loco y tú estás tú solo y José ahí los dos.
Pero no, nos gusta, sentimos pasión por la radio, Tachi, como tú y como tantos otros que colaboran en esta casa.
Debe ser eso.
Oye, pues paisano, te voy a dejar con Gloria Estefan. Ay, con Gloria Estefan. Esta semana hemos cambiado.
Me lo dijiste esta semana que iba a poner. O no iba a la semana.
La semana pasada. Esta semana toca otro sudamericano, otro iberoamericano. Juan Luis Guerra, ¿te gusta?
No mucho.
Bueno, pues a mí me encanta, tío. Verbenita. Que hay que echarle humor a la vida. Pues te dejo con la bilirrubina, paisano. Te dejo con la bilirrubina para que la disfrutes. Un abrazo.
Perfecto. Feliz semana a todos.
Igualmente.
Y a pesar de todo, mucho ánimo, ¿eh?
Que no falte.
Mucho ánimo. Que no se pierda, ¿vale?
Por causa de tu amor, Cristiana, que escapar a enfermería. Sin yo tener. tiene seguro en cama. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Uy, me trastearon ante el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la pirina. Es un amor que contamina. Oye, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la pirina. Es un amor que contamina.
Bueno, pues después de ir a Juan Luis Guerra, que no hay nada mejor que hablar con Lola Padrón. Buenos días, Lola.
Buenos días. Lo de la bilirrubina, mejor que no nos suba mucho.
No,
las cosas vamos... están para, como para cogerse las cosas con tranquilidad.
Pues sí que sí. No, y además esta semana nos lo vamos a plantear así, porque a mí me ha calmado muchísimo este fin de semana de lluvia. Y imagino que a ti también, ¿no? Porque esto da una paz.
No te entendí, perdona.
Que a mí me ha calmado mucho la lluvia, que a mí me da la paz. Eso de oír llover detrás de los cristales, llueve, me relaja. Y esto de ver el solito mojado, pues es una inmejorable noticia.
Eso está muy bien para todos los cultivos de como la papa y para la platanera y para todo nos viene bien. Nos viene bien la lluvia. En los altos y las medianías, pues la lluvia es como oro molido, ¿no? Y para todos, porque, en fin, este calor que nos mataba con la calima no es normal.
Pues no. Oye, mira, ya se han cumplido 100 días del gobierno de Canarias y bueno, no seré yo el que está contento. ¿Qué balance haces tú? Porque Ángel Víctor le ha dado pal pelo. Entre otras cosas, yo lo que sí digo es que pocas cosas han cambiado.
Hombre, sobre todo porque ellos fueron muy agresivos a la hora de plantear cuando se conformó el gobierno el Pacto de las Flores, el cuatripartito. Fueron muy agresivos con la cuestión de cómo se conformaban las consejerías y las direcciones generales y las personas que había en ellas, y han aumentado muchísimo el gobierno de Canarias luego, y eso es lo que no podemos permitirnos. O sea, para mí en política ha tenido mucho que ver el que lo que prometas cumplas, y si no lo puedes cumplir debes explicarlo, pero no han dado ninguna explicación a por qué ese aumento agresivo de tanto alto cargo, cuando los que el Partido Popular siempre dice que hay que adelgazar la administración y habla de chiringuitos y toda esa parte, parece que le gusta bastante más que a nosotros entonces, ¿no? Porque efectivamente nosotros consideramos la administración pública como un instrumento que vela por los intereses de los ciudadanos y que hay que reforzar. Hace muchísimo tiempo que no, las ofertas de empleo público están paradas y hay muchísimas personas que se van a jubilar en sectores esenciales como la sanidad, la educación, la justicia, muchísimos, Hacienda, todo lo que es la función pública. Y en lugar de externalizar, lo que habría que hacer es reforzar pues el esqueleto de la administración pública para poder garantizar esos servicios. Y frente a ese discurso de no a más funcionarios, no a más personal público, pero para mí sí, porque yo aumento pues casi un 30% el número de cargos, pues evidentemente pues los dejan muy mal retratados.
Bueno, de todas maneras, hoy te voy a dar también una noticia interesante, pero no creo que sea que vayan a reforzar las plantillas, o por lo menos no veo yo ninguna oferta pública de empleo. Para el tema de la sanidad, dice que van a reducir la consulta a tres días máximo, desde que tú llamas por teléfono hasta que te dan una cita con tu médico de medicina general, que en tres días te puede haber puesto bueno, pero vamos, ahora te dan hasta para 12, 15, 17 he tenido yo.
Bueno, yo no tengo seguro privado porque creo que hay que ser coherente con lo que se defiende. Utilizo la sanidad pública y mi familia igual. Y a mí tengo un médico de medicina general y los que he tenido, una doctora excelente que y te aseguro que he tenido que visitarlos bastante, pero bueno, y gracias a que son buenos profesionales, pues creo que mi salud está controlada, y está controlada por lo público. No pasa aún lo que en Madrid pasó este fin de semana, una desgracia, que un bebé murió en un centro por no tener un médico. Eso es muy duro y no creo que ese sea el camino que quieran los españoles, ni los canarios. A mí hasta 10 y 12 días me están dando para la atención primaria. Sí. La atención primaria, si no se refuerza, evidentemente va a colapsar las urgencias, porque la gente que no es atendida pues se pondrá peor, los crónicos nos pondremos peor y evidentemente pues tendremos que entrar por la puerta de urgencias que se colapsa. También el Hospital del Norte se habla poco, se habla más del sur, pero no sé por qué se han conformado, te lo dice la promotora de la iniciativa del Hospital del Norte, que ve cómo lentamente se va construyendo, pero demasiado lento y sin presión social, el tema sanitario no va a salir adelante, porque es una perita en dulce para el privado. La prioridad de las familias es la salud de sus miembros, con lo cual no escatiman, aunque tengan un sueldo ínfimo, en gastar los 4 duros que tienen en salud. Y eso no lo podemos permitir. Por lo tanto, aquí hace falta no solo reforzar la plantilla, sino, con lo que se refiere a Tenerife, reforzar el Hospital del Norte, sacar la oferta pública de empleo y no concertar a mansalva. Los conciertos son necesarios, sí, pero lo que no se puede hacer es dejar que se caiga el servicio público para concertar después. Eso es una estrategia bastante, bastante peligrosa, porque cuando el seguro privado se haga con todo y cuando el concierto se haga con todo, entonces nos estarán metiendo por la puerta de atrás el modelo americano. Por eso hay que reforzar la estructura pública de la sanidad, igual que la estructura pública de la educación, igual que la estructura pública de la justicia en España, que habrá mucho que hablar, pero pública, nada de subcontrata, nada de subterfugio, nada de... Y eso para todos, para ayuntamientos de todo tipo, para todos. Los subterfugios de la subcontratación traen malas consecuencias y pagamos 10 veces más por algo que no ofrece, que ofrece la misma calidad que lo público, con lo cual el tema de la gestión y la privatización, algún día hablaremos de eso, porque no es así, no es mejor el que gestiona por lo privado, no, no, lo que hay es que controlar la gestión.
Cuando tú quieras, porque además es un tema que me apasiona, yo soy un convencido de que existe la posibilidad de buena gestión cohabitando lo público y lo privado, pero está claro lo que acabas de decir. Lo público tiene que estar fortalecido, tiene que tener una calidad de servicio, hay que gestionar muy bien lo público y cuando venga una ola y cuando no tengamos capacidad para atenderlo, pues para eso está el privado, para reforzar lo público, pero para reforzar, no debilitar lo público para forzar a privatizar, que eso es lo que en algunas ocasiones, y estoy completamente de acuerdo contigo, por no decir muchas ocasiones, se ha hecho desde la gestión de lo público, debilitar lo público.
Luego hacen el debate simplista de usted está en contra de la concertada. No,
no, no, no, señor, yo tampoco.
No se equivoque. Yo quiero una columna vertebral fuerte con lo público y que luego se complemente con la privada. Lo que no quiero es que la privada, porque al final la privada la rescata lo público, porque el concierto es, oye, pues oye, qué bien, yo monto mi empresa, pero con dinero público y luego digo que es privado. Pues no. Y hay servicios que la gente no se explica por qué, oye, por qué esto se deja y por qué esto se está dejando tanto. ¿Qué deja ver? Plantéense algún día que igual lo que se está es dejando caer el servicio para luego decir que miren la mala gestión que hay y privatizarlo. Entonces, es una estrategia que vemos en Canarias y en todos sitios y muchísimo. Y hay que estar alerta porque detrás de lo público estamos todos, detrás de la columna vertebral de lo público estamos todos. Pero mira, la gente demuestra que es bastante inteligente a la hora de votar y que se da cuenta de estas cosas, porque como por los cauces normales, pues nadie le hace caso, pues por eso mismo, porque te dicen, oye, pues voy a reducir un tanto por ciento los altos cargos y luego te suben, pues un 30, o pues tiene otros canales, como son el voto, las redes sociales y otras. Bueno, el voto sobre todo, ¿no? Y lo que está pasando en Argentina, y me doy un salto muy grande, pero también estoy muy feliz de que a la ultraderecha se esté resituando y poniendo en su sitio por parte de los ciudadanos y ciudadanía, que está diciendo no, no y no.
Escúchame, Lola, no hace falta irse a Argentina. Esta semana hemos tenido una magnífica noticia, o por lo menos esa es mi opinión, de que ha habido un retroceso muy importante en Polonia, que lo tenemos muy cerquita, ¿eh?
Bueno, de eso hablamos la semana pasada, ya, pero verdad, por verdad. Eso te sumo a Argentina. Es que, claro, es la suma de todo. Y en España, evidentemente, los conservadores con los que tenemos que tener una alianza pues normal, como la que se tiene en cualquier democracia, tienen que plantearse que sus alianzas con la ultraderecha los están llevando al ostracismo. O sea, es que la sociedad no quiere ir atrás y que oigan las voces de las mujeres, que somos las que sufrimos los regímenes de este tipo, donde quieren hacer una sociedad con dos estancos, lo de lo público para los hombres y lo privado, que es la casa, el burka y todo lo demás, hacerlo en sentido figurado, porque a algunos les ponen el burka, a otros el velo y el misal, a otras pues se les dice que sí, pero no, pero... Y hay cuestiones muy sutiles, lo que algunos llaman ahora micromachismo, y son tan peligrosos y tan difíciles de detectar, que en sociedades desarrolladas pues hacen que la mitad de la sociedad retroceda en su proyecto de vida. Y está claro que con los radicalismos no se va a ningún sitio, no se va a ningún lado. Hace falta cabeza, un Estado social fuerte que proteja a los más débiles y servicios, pues miremos a Finlandia, donde la educación pública, o sea, tú eliges, si es privado lo pagas, pero eso es público, da igual el nivel de renta que tengas, porque la educación y la sanidad deben ser públicas al 100% y gratuitas desde mi punto de vista, que es lo que va a garantizar luego la igualdad de oportunidades a la hora de desarrollarse como ser humano. Y creo que en Finlandia hasta el comedor es gratuito para todo el mundo, porque entienden la educación como un proceso mucho más allá de la absorción de conocimiento. Por cierto, que se están planteando en Europa también el uso de las tablets y la vuelta a la escritura.
Y por
quizás debamos reflexionar sobre ese tema. Yo he dado un viraje porque, claro, como lo mío siempre va a la educación, los valores y el ser humano, pues evidentemente tiendo a irme por ese lado siempre.
Pues yo sé que tú no lees el ABC, o si lo lees, lo lees de pasada, y ayer había...
No, pues mira, estaba leyendo una noticia sobre la inmigración que no me gustó nada, porque sí que los leo, porque quiero saber cómo piensa todo el mundo, cómo va a ser eso, y yo leo todo.
Pues los domingos también.
Todo el mundo cómo saco conclusiones.
Los domingos.
¿Qué es eso? De cómo pienso de una manera, leo esto. Hombre, lo que en narrativa sí que no, sí que elijo, y elijo a mis autores y autoras preferidos. No me voy a flagelar,
también,
pero a nivel de información... Tengo que leer todo.
Bueno, pues en el ABC este fin de semana leí un artículo donde hablaba de la nueva generación que, con la era digital y con la sobreprotección de los padres, estamos generando una nueva generación excesivamente débil y conformista. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Porque yo tengo mis reticencias.
La generación de cristal, que llaman.
Sí.
Bueno, yo tengo hijos y tú también.
Sí,
y creo que ellos han elegido un modelo de vida donde entienden y han visto que sus padres han dedicado pues casi 24 horas del día a trabajar y no rechazan ese modelo. Y son personas formadas con espíritu crítico, donde quieren darle la parte que corresponda al trabajo, pero también quieren un espacio para su vida privada. Entonces, los modelos que empresarios y empresarias necesarios para arrancar nuestro país tienen y quieren poner en práctica modelos de anteriores, pues no les van a servir, por ejemplo, los ingenieros. Mi hijo el pequeño tiene algunos amigos que hacen ingeniería y que se permiten rechazar trabajos porque no les interesa, porque les ponen jornadas súper maratonianas y en España los salarios son horrorosos. Entonces, pues bueno, yo tengo algún familiar muy directo, un sobrino que trabaja con la empresa pública de Finlandia en renovables. ¿Por qué? Porque se le paga 10 veces más que en España y eso nos lo tenemos que plantear, qué oportunidades estamos dando y cómo estamos formando. Tampoco me vale el tema de FP para insertar, no, mire, es que el trabajo es una parte de mi vida. Sí, hay que plantearse el modelo de formación profesional orientado al empleo, pero no podemos dejar a un lado la formación en valores, porque si no llega una guerra y al final nos cargamos todo. Entonces, nada es excluyente, los modelos excluyentes no nos sirven. Hay modelos que van enfocados hacia el empleo y el modelo educativo tiene que reforzar esa parte, reforzar la orientación y otra, y por eso nuestros jóvenes están diciendo, el futuro es nuestro y lo vamos a planificar como nosotros queremos. No vamos a heredar un modelo donde unos disfrutan de la vida y otros trabajamos para que ellos disfruten.
Pues estoy de acuerdo contigo. Yo a mí tengo algunas reflexiones que comparto, otras no, pero hoy estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la nueva generación que se va a hacer cargo de este país en breve tiene claro que hay que conciliar la vida familiar, la vida personal con la vida laboral y que no se puede ir a trabajar para ganar 800 euros o no llegar a final de mes.
Es que de verdad, da vergüenza.
Pues sí. Lola, la semana que viene a ver si te veo y hablamos de la privatización de los servicios públicos.
Sí, pero hoy es que tengo, ya sabes, que hay que trabajar.
¿Qué le vamos a hacer?
Yo tengo algo que no, yo, la responsabilidad es algo que me han inculcado en mi familia y las monjas.
¿Tú sabes?
La pureza de María de los Realejos y primero en el puerto, y que es una cosa que, vamos, lo tengo como metido en vena.
¿Tú sabes?
Entonces, la responsabilidad siempre me puede.
Tú sabes que eso de la condena al trabajo, la culpa la tenéis las mujeres, que os comisteis la manzana allí en el jardín del Edén. Si no hubiese comido manzana.
Comimos, mira, lo que nos hemos comido es el trabajo de la casa, el trabajo de fuera, la familia y todo lo que ha hecho falta. Y aparte hemos hecho una revolución silenciosa que va a seguir haciendo, que va a seguir pasando. Sí, esa revolución está. Si no se dan las condiciones para que se concilie, porque te recuerdo que las que damos vida somos las mujeres.
Y tanto.
Entonces esa revolución se está produciendo y se seguirá produciendo porque somos nosotras las que decimos y dijimos en su momento hasta aquí hemos llegado.
Pues felicidades por haberlo dicho, igual un poco tarde, pero nunca tarde si la dicha es buena. A seguir luchando.
No, venimos hace siglos, lo que pasa que las resistencias y los poderes y esos micromachismos de los que no se habla, porque quizás ni siquiera se tengan detectados, lo impiden, pero seguimos ahí.
Y hace falta que se siga ahí. Lola, la semana que viene lucha. te quiero ver por aquí, a ver si cuadramos.
Si puede ser.
Venga, un besito, buena semana.
Venga, un saludo a todos.
Bueno, pues hoy es lunes y ya llevamos tres opiniones bastante, bastante socialistas. Figueroa, Lola Padrón y Tachi. Pero para contrapesar y para que ustedes tengan todos los puntos de vista, ¿vamos a ponernos en contacto? No, les voy a pasar el audio de mi amigo Carlos Artiles, que esta mañana teníamos una conversación larga y tendida y me ha mandado su análisis, como toda la semana, donde desde luego el punto de vista es diferente hasta el que ahora mismo hemos compartido con ustedes, con nuestros primeros invitados. Así que les dejo con el comentario semanal de Carlos Artiles, que nos envía desde Salt Lake City, desde Utah, para Canarias con muchísimo amor.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Hay que empezar por Argentina con los primeros resultados del escrutinio de esta madrugada y que se confirmó que habrá batalla y segunda vuelta entre el peronismo gobernante con la candidatura oficialista del ministro de Economía, Sergio Massa, y la revolución de ese cambio liberal que propugna Javier Milei. En fin, esa es la batalla y Massa, Unión por la Patria, así se llamaba su candidatura, y Milei, La Libertad Avanza, van a definir el 19 de noviembre en una segunda vuelta o en balotage, como se dice ahí en Argentina, quién será el próximo presidente argentino. Esta será la tercera vez que va a haber segunda vuelta desde la reforma constitucional del año 94, donde en la última vez fue en 2015 cuando el democristiano Mauricio Macri venció a los peronistas, pero en la primera fue 2003, el ganador de la primera vuelta fue Carlos Menem, pero abandonó, por tanto no hubo realmente una segunda vuelta porque le entregó el poder a Néstor Kirchner, y ya todo el mundo sabe lo que vino después de Néstor y su mujer y lo que han hecho de desastre y de bancarrota absoluta de la Argentina. En fin, el ministro de Economía Massa se impone con el 36%, mientras que el libertario Milei pues va a tener o tuvo algo más del 30%. En tercer lugar quedó con un escaso 23% Patricia Bullrich, que es de Juntos por el Cambio, el grupo, digamos, el partido de Macri, y más atrás se ubicaron Schiaretti, que es la candidatura de Hacemos por Nuestro País, con un 7%, y Miriam Breckman, de la izquierda, digamos, chavista, del Frente de Izquierda, con un 2,6%. Frente de Izquierda, que podríamos decir un frente comunista, radical de izquierda. Los resultados de este domingo, por tanto, contrasta con las primarias que se produjeron en agosto, donde Milei había ganado claramente esas elecciones con un 31,6%, ahora se quedó con un punto prácticamente por debajo, seguido de Bullrich, que era la segunda candidatura de aquellas primarias, que tuvo un 29,64%, pero que ahora ha bajado al 23%, y Massa, que había obtenido el 28,8%, ha subido al 36%. Es evidente que lo que ha perdido el Juntos por el Cambio lo ha conseguido, digamos, subir Massa, el candidato oficialista, el candidato peronista. Y eso a pesar de que este ministro de Economía tiene un 140% de inflación anual y el 40% de pobreza en la que está el país, por no decir casi la mitad de la población. Pero bueno, parece que hizo una buena campaña basada mucho en la demagogia, en ser previsible, en ser un hombre de Estado, en hablar de la unidad de su candidatura, en claro contraste con un Milei que ha sido atacado y de luego ridiculizado por todos los resortes del sistema y de la mayoría mediática. En fin, pero en cualquier caso aguantó Milei y ahí está, manteniendo prácticamente ese 30% del electorado. Y ahora veremos lo que puede pasar. Las declaraciones posteriores, tanto de Massa como de Milei, apelan a intentar pillar pues todos esos votos de las otras candidaturas. Evidentemente hay una diferencia de aproximadamente 1,5 millones de votos entre Massa y Milei, y ahí es donde se la están jugando. Hay 5 millones de votos que tiene Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio. Yo creo que una buena parte de lo que ha perdido Bullrich ya lo tiene Massa en ese crecimiento que ha tenido, como digo, de prácticamente 6 puntos. Y ahora la clave pues va a estar si parte de ese voto que ha seguido en Bullrich, de esos 5 millones, se van a Milei, si de verdad se quiere hacer un cambio en la Argentina. Está todo abierto. Y la apuesta del cambio de Milei, con todo lo excéntrico que quieran que es el personaje, pero es un economista brillante y tiene las ideas muy, muy, muy claras. Eso yo creo que es lo que la apuesta que tendrán que hacer los argentinos. O si después de 75 años de peronismo cleptocrático, de ruina, de miseria, prefiere seguir apostando por ese sistema corrupto y clientelar, ¿no? En fin, veremos lo que pasa. Y no pierdo la esperanza de que pueda haber un cambio. El que se haya sostenido ahí, Milei, es muy importante. Cuenta con un gran apoyo del voto juvenil. Y ya saben que en Argentina pueden votar desde los 16 años y el voto es obligatorio a partir de los 18. O sea que ese es un dato también a tener muy, muy en cuenta. Y veremos lo que puede pasar. Yo mantengo, como insisto, la esperanza. La esperanza y las noticias agradables que nos han dado desde Ecuador y desde Venezuela. En Ecuador ganó la presidencia el fin de semana pasado, el que será el más joven presidente en democracia, de solo 35 años en el Ecuador. Es el empresario Daniel Noboa, que es hijo de un 5 veces candidato y magnate bananero Álvaro Noboa. O sea, es una familia muy, muy conocida en Ecuador y que venció a la candidatura castrochavista, la candidatura que respaldaba Rafael Correa y que por fortuna, bueno, pues quedó fuera de ese proceso y por tanto ganó Noboa. El nuevo presidente será, puesto en su cargo en diciembre del 2023, se cree que sobre mitad de diciembre, tras recibir las credenciales de su victoria. Además, son las primeras elecciones en la historia que se han realizado en Ecuador bajo un estado de excepción que fue decretado por el presidente Pedro Lasso tras el asesinato de Fernando Villavicencio, que todos recordarán, ¿no? Lo malo es que tiene todavía un mandato corto, porque tiene que terminar el periodo presidencial que le correspondía precisamente al actual presidente Lasso hasta mayo de 2025, después de que el actual mandatario pues precipitó unas elecciones con la situación dramática en la que estaba Ecuador, sobre todo con muchísima violencia, con mucha presencia del narcotráfico en toda esa zona. No es solamente Ecuador la que tiene ese problema, la tiene Colombia, la está en Venezuela, que está en el poder, porque la dictadura de Maduro es una dictadura, una narcodictadura, claramente. En fin, y en estas elecciones es, bueno, pues Lasso hizo lo que llaman la muerte cruzada, es decir, él convocó elecciones y disolvió las cámaras y él mismo pues dejó por finalizado su mandato para ir a estas elecciones. Se tendrá que cumplir, por tanto, hasta mayo de 2025 y después tendrá que volver otra vez a tener otras elecciones presidenciales en Ecuador. Pero en fin, de momento ya tenemos un candidato joven y que está, digamos, alejado de todo lo que es ese mundo de la izquierda radical, de la corrupción y la vinculación con el narcotráfico. Esperemos que puedas, bueno, pues solventar toda esa crisis tremenda en la que está ese país. En Venezuela, pues la verdad que hay un halo de esperanza. Triunfaron las primarias de la oposición, a pesar de todas las pegas, las trabas, la cantidad de obstáculos y las malas formas del régimen de Maduro por intentar que no se hiciera. En fin, pero por todos los lados del país y en el extranjero, que ya saben que hay una diáspora de 8 millones de venezolanos y sigue aumentando, pues parece que acudieron muchísimos venezolanos a votar y se simbolizó en muchísimas colas en todo el país y fuera del país también. Y pese a que no estaba el Consejo Nacional Electoral, que está bajo control de Maduro y que puso todas las pegas del mundo e incluso quería retrasarlo, ese proceso electoral de primarias de la oposición, al final, bueno, pues salió el tema adelante y se llegó hasta el final gracias sobre todo al empeño de una Comisión Nacional de Primaria que, bueno, fue hecho precisamente por los propios partidos de la oposición y después fui con el presidente Jesús María Casal, que se llama, y que ha hecho un trabajo, por lo visto, encomiable con todas las dificultades internas en Venezuela y también por la persistencia del gobierno de Estados Unidos, de Washington, que le impuso como condición a la dictadura sine qua non para la firma de los acuerdos de Barbados entre gobierno y oposición, que Nicolás Maduro tenía que aceptar este proceso si quería que las licencias para vender a un mejor precio el petróleo, pues estaba incluido, digamos, el permitir ese proceso, que realmente se ha convertido en un verdadero quebradero de cabezas para el chavismo y que además ha dado una legitimidad que no se esperaba y que ha sorprendido a todos, ¿no? Absolutamente a todos. La liberal María Corina Machado parece que se perfila como ganadora de esas elecciones primarias y nos alegramos muchísimo. Es un personaje realmente con un coraje espectacular. María Corina Machado, con todos los problemas y con toda la presión de la dictadura, y ha seguido pues manteniéndose ahí en firme, y es la que se perfila como la gran ganadora para estas primarias, y que desde luego va a ser, por tanto, la figura que se oponga a Maduro el próximo año en las elecciones presidenciales en Venezuela. Por cierto que Leopoldo López y su partido Voluntad Popular, que apoyó finalmente a María Corina y descartaron presentar ningún candidato para unificar, digamos, en torno a la figura de María Corina Machado, la oposición. Se estima que hubo alrededor de 1,5 millones de personas que participaron en ese proceso de primaria. De momento es lo que se conoce según algunos expertos que han seguido ese proceso. Y se descartó, evidentemente, que el Consejo Nacional Electoral de Maduro, pues tras meses de evasiva, tuviera algo que ver en todo ese proceso, ¿no? En fin, nos alegramos muchísimo por Venezuela, es un halo de esperanza, veremos qué puede pasar. Estados Unidos está detrás de eso para que pueda haber un proceso electoral el próximo año y haya, bueno, pues un enfrentamiento de Mariana Corina Machado, que parece que ya es la virtual ganadora de estas primarias, contra Maduro. Veremos al final si se celebra y qué es lo que puede pasar, pero en cualquier caso es una buena noticia que se haya podido celebrar esas primarias. En fin, en España, pues la cosa está en que no sabemos cuándo habrá investidura. ¿Alguien sabe si hay una fecha o ya estamos en tercera semana desde que el rey le encargó a su santidad que fuera a ser, que bueno, que intentara ser investido, y de momento no se sabe absolutamente nada de nada, más allá de que todos los supuestos aliados de esa investidura de Sánchez, pues le están poniendo todo tipo de problemas, incluso su partido coaligado, o digamos ese grupo de partidos de Sumar, y no digamos ya algunos de ellos como Podemos. En fin, y esta semana además tuvimos que ver en el Senado que a una semana prácticamente de que se cumplan los 6 años de que el propio Senado aprobara el artículo 155 para intervenir la Generalitat de Cataluña, pues estuvo el presidente catalán en la actualidad, Pere Aragonés, de Esquerra Republicana de Cataluña, defendiendo en esa Cámara la amnistía para los encausados por el procés, precisamente. Y Aragonés además no pudo ser más claro. La amnistía es el punto de partida de un camino que tiene un destino, que la ciudadanía de Cataluña vote sobre su independencia. Lo dejó así de claro. Y bueno, pues hay que decirlo que ellos no se andan con chiquitas, es decir, no esconden sus verdaderas intenciones. Eso por lo menos se lo podíamos agradecer, porque vamos, si es por Sánchez, nos cuenta una batalla y una milonga, y por el PSOE, que no tiene nada que ver con lo que están negociando y con la realidad. Además, en el Senado, el Pere Aragonés defendió la amnistía y el referéndum de autodeterminación de Cataluña como la culminación de la resolución del conflicto político. En fin, ahora Sánchez pues ya sabe qué es lo que tiene que poner en marcha, aunque mienta y lo niegue, pero esas son las condiciones que le están poniendo sus socios y esa es la realidad. Y dicho todo eso, pues la verdad que el Aragonés, bueno, pues una de las figuras de esos campeones del diálogo como son el separatismo catalán y vasco, pues no hizo otra cosa que marcharse de la Cámara Alta y no dejó que nadie le respondiera ni le dijera nada. Soltó su arenga, dijo claramente lo que buscan y lo que pretenden y cogió y se marchó. En fin, esto es lo que hay. Y esta es la situación que tenemos. Yo sigo insistiendo, en mi opinión, ya lo he dicho en cada uno de los comentarios de estas últimas semanas, que sigo viendo más cerca unas próximas elecciones, una repetición electoral, a que consiga la investidura Sánchez. Me parece que cada vez lo tiene más complicado, aparte que ya era muy complicado el poder darle forma a esa amnistía, que claramente es ir contra el Estado de Derecho y contra la Constitución, es cargárselo directamente, por mucho que lo quieran dar ocultar de otra manera y por mucho que quieran utilizar al Tribunal Constitucional para blanquearlo, pero esa es la realidad. Por cierto, un informe del Tribunal Constitucional parece que puede allanar el camino para anular la sentencia de los ERE y es una manera de amnistiar a Griñán y a todos los dirigentes andaluces del PSOE que han estado metidos en ese escándalo de los ERE, que son, bueno, pues varios miles de millones de euros los que se han desviado y los que se han perdido, porque ya eso no se recuperará, evidentemente, y fueron directamente robados, digamos, por los dirigentes socialistas. Pues bueno, aquí vemos otro espectáculo de que los socialistas se indultan a sí mismos por robar los impuestos de los españoles. Como ven, todo muy democrático y con un gran respeto a la separación de poderes, como estamos viendo. Y bueno, pues lo de la amnistía, ahora tenemos amnistía, digamos, de los dirigentes socialistas de los ERE y ahora tendremos también amnistía de los separatistas y golpistas vascos y catalanes. Porque en ambos lados habrá de todo eso, porque le van a exigir lo que sea para que pueda seguir en el poder. Por eso digo que Sánchez lo va a tener francamente muy difícil, no porque no quiera, no porque no esté dispuesto a ceder, que evidentemente lo está, sino porque no hay manera de encajar eso constitucionalmente. Y lo va a tener muy complicado, aparte de que ellos mismos, los propios separatistas, se lo van a poner tan difícil que no va a haber manera de que lo pueda conseguir. En fin, esto es en el panorama nacional. En el panorama internacional volvemos, porque hay que hablar lógicamente del conflicto, de esa guerra entre Israel y Hamás, pero que no es solamente Hamás, es Hamás, detrás está Irán, porque al final esto es un conflicto que va mucho más allá de un mero conflicto local o regional. Es decir, eso está cada vez más claro. Hay dos frentes, dos bandos en el mundo y en el eje que estamos viendo. Por unas partes son las democracias occidentales, los que respetan los derechos humanos, etcétera, y por otro lado están pues todas las tiranías y las dictaduras encabezadas por China y por Rusia, que son los que están también apoyando indirectamente a Irán y que están también apoyando y están con la causa de Hamás, que no causa Palestina, porque no todos los palestinos están en ese tema, pero los palestinos gazatíes, los palestinos de Gaza, desde luego sí lo están en su gran mayoría, que no los de Cisjordania o los que están con la autoridad palestina. Digamos que están un poco en otra cosa diferente. No hay que olvidar ni perder la perspectiva, sobre todo ante tanta desinformación y propaganda, que la Franja de Gaza no es solo Hamás, pero desde luego los gazatíes fueron quienes votaron masivamente a ese grupo terrorista en unas elecciones. Y desde luego no ha vuelto a haber otra, pero los sondeos que se han hecho hablan de apoyos de casi la mitad de la población a ese grupo genocida y sanguinario, como hemos podido comprobar en las acciones que cometieron el pasado 7 de octubre. Y también está la Yihad Islámica, que también es todavía un grupo con más minoritario, pero con mayor vinculación a los ayatolá y a ese régimen teocrático chií que hay en Irán. Pero insisto, al final estamos viendo ya que esto va mucho más allá de ese enfrentamiento entre Hamás e Israel. Y bueno, cuando hay que preguntarse el por qué se hizo lo que se hizo y cómo se hizo, pues hay que ir mucho más allá y hay que ir a razones de geoestrategia internacional y desde luego a mucha culpabilidad detrás de eso de Irán, pero no solamente de Irán, sino creo que ahí se han jugado otros intereses y en definitiva a un enfrentamiento cada vez más claro y evidente entre, digamos, como digo, esas democracias o ese mundo occidental y todos esos regímenes totalitarios y que son antiliberales absolutamente, y que ahí, como digo, está encabezado con China, pero también está Rusia, y ahí está Venezuela, o más que Venezuela, Maduro y su castrochavismo, por supuesto Cuba, y en fin, todo lo que ustedes quieran, hasta incluso el presidente Petro de Colombia, que también está apoyando todo eso, y estamos viendo la deriva que está llevando Colombia, ¿no? Desgraciadamente, porque ya se está saliendo también muchísima gente porque está la situación insostenible en ese país. En fin, esa es la situación que hay y bueno, pues hay que recordar que el rey Abdalá de Jordania dijo esta semana que dice, hablo por Jordania y también por nuestros amigos egipcios, no vamos a admitir refugiados de Gaza ni en Egipto ni en Jordania. En fin, más claro no pudo ser. Y por tanto había que preguntarse, ¿es Israel realmente el de la apartheid con los palestinos o son los propios países árabes? Y habría que preguntarse también, ¿quién usa la población palestina de Gaza, que desde luego no es en Cisjordania, como carne de cañón? ¿Son realmente culpables ahí los israelíes? Recordemos que los gazatíes son también árabes y musulmanes, como la mayoría de egipcios y jordanos. De hecho, en Jordania se supone que casi la mitad, pero vamos, un 40% de la población aproximadamente son de origen palestino. Y no quieren saber nada de lo que pasa en Gaza ni quieren tener refugiados porque se les puede colar, ya saben, terroristas de Hamás. Y en la historia hay que recordar que en Jordania estuvieron a punto de hacerle un golpe de estado al rey Hussein, al padre del actual rey Abdalá, y que le costó, bueno, pues un conflicto interno tremendo, los tuvieron que expulsar y que echar de Jordania a los palestinos. Y ya saben lo que hicieron en el Líbano también. O sea, todo eso hay que recordarlo y veremos cómo está la cosa, pero bueno, hemos visto manifestaciones en las Islas Canarias, en las dos capitales, en favor de dicen de Palestina, pero que realmente no es de Palestina. Lo que hay es realmente una situación de apoyo claramente a Hamás, porque al final los palestinos, o Hamás es Palestina, o esos palestinos a los que están defendiendo ahora, y que nadie vemos en ninguna de esas manifestaciones pidiendo que se liberen a los 200 rehenes que están todavía en manos de los terroristas, que eso es realmente lo que debería centrar nuestra preocupación a nivel internacional y a nivel, digamos, de seguimiento de ese conflicto. En fin, acabamos diciendo que la oleada migratoria en Canarias, con más de 24.000 personas, ya es tremendo lo que estamos viviendo. Es decir, son tanta gente la que ha llegado como la suma de la población del Hierro y la Gomera juntos. O sea, es como si volvieran a repoblar esas islas. Es realmente terrible, ¿no? Las autoridades canarias están preocupadas por calibrar con exactitud la edad de la cantidad de inmigrantes que están llegando, porque muchos de ellos hacen pasar por menores para darles mayores privilegios y atención. Lo tienen muy claro cuando vienen anexionados con cómo tienen que presentarse ante las autoridades para recibir todo tipo de ayuda. Para el gobierno autónomo eso, desde luego, es una prioridad, porque la competencia de menores es suya y están absolutamente desbordados con todo esto, ¿no? Y eso pues nos lleva también a otro informe, y con eso terminamos, de Nacional, que destaca que 800.000 personas están al borde de la pobreza en las islas, es decir, un 36,2% de la población, que es la segunda peor tasa en toda España, solo por detrás de Extremadura, que tiene el 36,9%, y muy por encima de la media del país, que es del 26%. Es decir, casi la mitad de los menores en Canarias están en riesgo precisamente también de factores de pobreza y exclusión social, lo cual es una situación pues realmente insoportable, ¿no? para el archipiélago. Una vez más, sigo diciendo que nuestro sistema económico, nuestro régimen económico y fiscal no funciona, hay que buscar otras soluciones, y esto lo estamos viendo en cada uno de los informes que nos llegan. En fin, esto es todo, Diego. Perdona que me he alargado un poco, pero la actualidad lo demandaba. Saludos a todos, y la próxima semana volveremos. Saludos desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City, Utah, en Estados Unidos, para toda tu audiencia.
Bueno, pues ya tenemos a la primera invitada presencial de la semana, que no es otra que la alcaldesa Buenavista del Norte, doña Eva García. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Diego.
Que además venimos a hablar de cosas agradables e interesantes. Algunas se nos escapará, no tan agradable y tan interesante, pero estamos ya en la fiesta de los remedios, las fiestas grandes. Son las fiestas grandes de Buenavista, ¿no?
Sí, son las fiestas grandes. Este año también hemos recuperado en agosto el copatrón, las fiestas del copatrón, San Bartolomé, que bueno, que en los últimos años había también decaído bastante. Este año hemos hecho un programa de actividades interesantes de en torno al copatrón, pero sí.
¿Ahí dónde está lo de la diablita?
Ahí está la diablita, ahí en está. El no, San Bartolomé. No. San Bartolomé es característico por la suelta de la diablita el día 23 de agosto y el amarre a las 12 del mediodía del 24.
Lo de los pueblitos y las tradiciones extremas.
Sí, la verdad que es muy entrañable esa tradición, porque yo recuerdo de niña, pues las personas mayores, nuestros abuelos, que nos decían que no nos subiéramos a la escalera, no nos dejaban ir a la playa porque estaba la diablita suelta, ¿no? Y cuando hablas con gente mayor de la zona alta, de que se dedicaban a la ganadería, a la caza, incluso decían, nos contaban anécdotas de que ese día pasaban cosas raras, ¿no? Y la verdad que es muy entrañable. A lo largo de los años, estos últimos años, desde la parroquia también se ha potenciado esa tradición a través de los títeres para los niños con la suelta de la diablita. Y después nosotros este año también hemos recuperado ese baile de magos que se hacía por la época de San Antonio, con lo que nos arriesgábamos siempre a las lluvias y demás, y lo hemos trasladado a la época del verano, y hemos hecho pues ese baile de magos tradicional y una serie de actividades en torno a la festividad. La verdad que ha sido un mes de agosto bastante interesante.
Pero las fiestas grandes son las de esta semana, porque empezaron la semana pasada, porque estáis de fiesta 15 días de la semana pasada hasta el 5 de noviembre, ¿no?
Sí, este año, bueno, el ayuntamiento es quien está organizando las fiestas con un grupo de vecinos que hemos recuperado también la tradición de salir a pedir por las casas, el puerta a puerta pidiendo colaboración económica para llevar a cabo la fiesta, y después el ayuntamiento asume el resto de esa financiación. Y hemos elaborado un programa de actos variados donde, bueno, yo creo que pueden participar todos los públicos, para actos para niños, para los más pequeños, para vivir en familia, para, bueno, pues también para los jóvenes, que también tenemos esas fiestas DJ, pues yo creo que hay pues esos actos para todos los públicos. Empezábamos el jueves empezábamos, este año tenemos pues la gran suerte de contar con dos colectivos que celebran sus 25 años, como puede ser el de la Asociación de Mujeres Puragualó, que cumple 25 años desde su constitución. Y el jueves celebrábamos pues ese acto de aniversario donde, bueno, pues yo creo que bueno, las mujeres del pueblo también se sintieron muy representadas, un acto muy emotivo recordando pues la historia de esa mujer que era pura gualó, una mujer que nació en 1878, que era la barrendera del pueblo. Pero que era una mujer, pues yo creo que muy de izquierdas, donde pues una mujer empoderada de aquella época, solidaria, porque su sueldo limpiaba la jardinera, que se llamaba en ese momento, y es la guagua que llamamos ahora, ¿no? Y limpiaba la primera mujer que contrató el ayuntamiento para limpiar las calles. Y ese sueldo pues lo repartía también entre las personas más vulnerables del pueblo. Entonces yo creo que era una mujer ideal para que llevara después ese nombre la asociación y que la estemos recordando después de 25 años de esa constitución. Y después el otro colectivo es pues el colectivo de las libreas del lugar. Se cumplen 25 años también de su rescate. Y el día 24 pues vamos a tener también ese acto de celebración de ese aniversario y agradecer a Manolo Pereira, Lorenzo Pereira, que es el artífice de la recuperación de las libreas del lugar. Tenemos el privilegio también de ser un municipio que cuenta con dos libreas, las libreas del Palmar, tradicionalmente del barrio del Palmar, y también pues las libreas del casco, las libreas del lugar, que son las que corresponden al casco de Buenavista. Y creo que bueno, que va a ser.
Que son este 24.
Sí, tradicionalmente también, la noche de la víspera, pues salen esas dos libreas, esos diablos que van a llenar la calle, la plaza, los alrededores de la plaza de Nuestra Señora de los Remedios, pues de fuego, de también de ese tajaraste con flautas y con tambores, y por supuesto de los bailes tradicionales de la librea. La verdad que es un momento también muy especial para todos los buenavistas. Y hay muchas personas que se acercan al municipio para verlo, como también muchos peregrinos que van a ver a Nuestra Señora de los Remedios, porque es una imagen que tiene mucha devoción en la comarca y en la isla de Tenerife.
Pues la verdad es que aquellos que no lo conozcan, que vayan. Yo hace tiempo que no voy. ¿Y a qué hora empieza?
Pues las libreas las tenemos a las 8 de la tarde, pero bueno, desde temprano ya tendríamos ese aniversario, desde sobre las 5 de la tarde tenemos el aniversario de las libreas, y ya después es un continuo actividades, pues la banda de música también que es la entrada, después las libreas, después esa celebración.
No para ahí.
No, la idea es esa, ¿no? La idea es contar con unos días que donde la familia esté en la calle, donde ya que a veces utilizamos la excusa de que son las fiestas para pasar unos días más en familia, ¿no? Y venimos de otros lugares para pasarlo en familia, pues también que tengamos actividades donde disfrutar precisamente así, en familia.
Pues siempre hay un motivo para ir a Buenavista del Norte a pasar un día, pero en estos días hay un doble motivo, porque así también se van visualizando esas tradiciones que en un momento dado estuvieron a punto de perderse y que llevamos ya 25 años recuperándolas, ¿no?
Sí, yo creo que Buenavista, hay muchos motivos, tú lo has comentado, ¿no? Pues esos paisajes, yo creo que a lo largo de los años y teniendo pues el más valor, el turismo más de naturaleza, creo que Buenavista es el lugar ideal. Yo creo que toda la comarca Isla Baja, pero Buenavista especialmente, teniendo el Parque Rural de Teno, la gran parte del Parque Rural de Teno está en el municipio de Buenavista, donde tenemos esos grandes caseríos, y tenemos después lugares importantes como puede ser Punta de Teno o toda la costa de Buenavista. Vuelvo a repetir que Buenavista es el municipio que mayor costa tiene de Canarias, ¿no? Y creo que en cualquier momento es ideal, ¿no? Después tenemos ese espacio, yo creo que también que buscan pues la inspiración, el relajarse, la tranquilidad, que es lo que es la plaza Nuestra Señora de los Remedios, donde puedes tomarte pues un cafecito, comprar los dulces del Aderno, comprar lotería, bueno, que creo que son los potenciales que tiene el municipio. Pero además ahora pues con estas fiestas, ¿no? Yo creo que siempre es importante seguir apoyando las tradiciones con esos repiques. Ya empezábamos, pues llevamos una semana con los repiques también del campanario de la iglesia, donde ya anuncian esa fiesta. Estos repiques también es una tradición Creo que está muy marcada por tradiciones la fiesta Nuestra Señora de los Remedios, especialmente estos repiques porque, bueno, venían de antaño donde se repicaba a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana para decir, oye, levántense que vamos a hacer nuestras tareas porque tenemos que venir a festejar, y a las 6 de la tarde es recójanse que ya venimos a la fiesta y ya celebramos todos juntos la fiesta, ¿no? Y la verdad que son tradiciones muy entrañables y que nos llenan, y todos los que hemos nacido en Buenavista o que tenemos vinculación con Buenavista las llevamos muy adentro, y ya cuando oímos los repiques ya decimos, aquí ya está la fiesta. Y después, si viene acompañada de lluvia, porque casualmente comienza la fiesta y comienza la lluvia, y eso prácticamente todos los años,
eso es bueno,
pues eso es bueno, eso es la verdad que viene con mucha energía.
Hay un problema hídrico en Canarias, creo que la comarca de Isla Baja también está, sino igual, incluso está más agraviado. Estas aguas siempre vienen bien, no hace falta sacar los santos, pero han venido muy bien.
Sí, por supuesto, a ver, algunos vecinos me plantean, ay, qué pena, que aguante un poquito para que... No, que llueva cuando quiera. Si tenemos que suspender un acto, lo suspendemos, aunque no sea popular el decirlo, porque después detrás de cada acto hay mucho trabajo, hay colectivos que se están volcando para realizar pues los actos y en general toda la fiesta, y es una pena que se vayan suspendiendo, pero sí que es verdad que en la situación en la que estamos es importante que llueva, ojalá lloviera mucho más de lo que ha llovido hasta ahora, y que bueno, que también podamos dar por extinguido ese incendio que también tenemos en la isla. Yo creo que estas aguas vienen bien para todo. En la comarca, como decía, especialmente tenemos problemas hídricos, bueno, venimos también arrastrando pues una avería, el arreglo de la balsa de Taco, también al no llover hay merma en las galerías, y bueno, pues la comarca es generalmente agrícola, tenemos mucho platanera, tenemos un sector de agricultura bastante extenso en cuestión de platanera, y eso necesita mucha agua. Y por tanto estamos en contacto siempre con los agricultores de la zona, con los empresarios de la zona que se dedican a través de las cooperativas y demás, y estamos intentando buscar soluciones, ¿no? Y después es porque planteamos muchas veces que incluso el agua de abasto se ve peligrar, ¿no? Y este verano lo hemos pasado muy mal desde el ayuntamiento, porque también las roturas de la red han provocado que en muchas de las ocasiones tengamos que hacer cortes para poder arreglar roturas importantes que llevaban mucho tiempo, y la cuestión no es comprar más agua, que no la hay y que la podemos derivar al sector de la agricultura si nosotros también ahorramos. Por eso la responsabilidad también de la ciudadanía. La solución no está en más cantidad, sino optimizar el recurso que tenemos y tan importante como es el agua.
Y que se pierda lo menos posible por las tuberías, que eso es el gran drama.
Sí, por supuesto. Yo creo que tener una buena red de abastecimiento es muy importante, porque eso evita también pues esos cortes a la ciudadanía, pero también evita pues el gasto innecesario de agua, ¿no?
El día grande 24 o 25, pero después hasta el día 5 noviembre también estáis ahí, que tenéis cositas que hacer, y hay un fin de semana por medio.
Sí, bueno, este fin de semana ha sido intenso, como te decía, pues con esa elección de la gala de la reina de las fiestas, donde ha habido también un colectivo Juvenil Iris que ha organizado toda la gala con una sensibilidad tremenda hacia la figura de la mujer. Creo que ha sido un antes y un después en las galas de reina del municipio, con esa sensibilidad, como te digo, con la figura de la madre, aportando también la figura de la familia, del apoyo familiar a la mujer, con también un reconocimiento a la Asociación de Mujeres dentro de la propia gala. Es decir, que ha sido como la verdad que un trato excelente a la figura de la mujer. Y después, bueno, pues como tú dices, pues tenemos 24 y 25 los días grandes, pero después tenemos los distintos colectivos. Tenemos el colectivo Tasaigo, que va a tener su propio festival, como también el colectivo de Contrastes del municipio también, que va a traernos también pues esas voces del pueblo que creo que van a ser también el deleite de los vecinos y vecinas del municipio.
Pues no podemos dejar de hablar, porque yo el otro día hice una referencia sobre un tema que había en Buenavista, y no se puede permitir que solamente quede lo malo hablamos de las 11 familias de Buenavista que dicen que están desahuciadas o que van a desahuciarlas. Y yo estaba hablando contigo y digo, yo creo que hay que contarlo bien, porque a veces las cosas se sacan de madre y solo se nos quedamos con lo malo. Y dañar a la imagen de un ayuntamiento por dañar a la alcaldesa o llamar al equipo de gobierno también es una cosa que a mí no me gusta, ¿no? ¿Nos quieres contar cómo está esa situación y la realidad?
Bueno, la realidad es que desde hace alrededor de 2 años se ha planteado, pues bueno, la propiedad de una urbanización bastante importante en el municipio, que alberga como 5 edificios. Dos de los cuales están sin entregar, no tienen licencia de primera ocupación, porque hay una serie de condicionantes que tienen que cumplir para poderles dar la licencia por parte del ayuntamiento, condicionado a su vez también por el área de carreteras del Cabildo. Bueno, pues aparte de eso hay otros problemas que son más privados.
Edificios hechos hace un montón de años.
Sí, edificios hechos alrededor de entre 15 y 20 años. Estas familias, algunas de ellas están viviendo desde el 2012 y otras han ido incorporándose más tarde. Desde el primer momento estas familias saben que el edificio estaba sin licencia de primera ocupación, por tanto nunca tenían que haber sido pasados al alquiler. Es verdad que la administración también, sabiendo que estaban allí, también hemos mirado para otro lado con la idea de que la propiedad terminara los edificios lo antes posible. Eso no ha ocurrido, la propiedad pues quebró y fue adquirido por unos fondos.
Y esa propiedad tenía unos contratos de alquiler no del todo claros, con unas familias que aceptaron entrar ahí en alquiler mientras que conseguían los papeles en ponerlos en regla con los ayuntamientos.
Efectivamente.
Hablamos año 2012-2014.
Sí. Y bueno, eso ha pasado así. Hace un año y medio aproximadamente se notifica a los vecinos que tienen que dejar los pisos porque, bueno, la propiedad quiere hacer efectiva su compra.
No el ayuntamiento, sino el propietario.
Sí, el propietario. En todo caso, esto siempre es un tema privado que afecta, es verdad, a una familia que ahora mismo hay 6 de las familias que son vulnerables de esas 11.
Rebajada.
Y a las que se les ha planteado un recurso, una alternativa de alojamiento a través del programa Progar del Gobierno de Canarias. El miércoles pasado estuvimos con el director del Gobierno de Canarias, con el director de Vivienda, que nos pudo confirmar que esas alternativas estaban, que se iban a plantear en Los Realejos y en San Juan de la Rambla. Prácticamente todas las familias van a ir destinadas a Los Realejos porque esas 6 familias, las que han aceptado, porque hay familias que no han aceptado esa alternativa, y por tanto esa alternativa está. ¿Qué pasa? Que el ayuntamiento no entra en el desahucio. Quien desahucia es un juzgado, un juez, que lleva en varias ocasiones intentándolo. Se ha paralizado momentáneamente ese desahucio en el pasado porque había una posibilidad de compra de
algún contrato de alquiler, promoción de compra, vale.
No, había una empresa que estaba interesada en comprar. Eso se ha enfriado a lo largo de los meses porque la situación es bastante complicada. Hay una situación privada, una junta de compensación, unas obras que terminar de la urbanización y demás, que complica bastante asumir toda esa urbanización. Pero no es imposible, pero sí que en este caso se ha enfriado la situación y el juez ha vuelto a hacer el alzamiento de esa vivienda. Yo lo que quiero es dar un mensaje de tranquilidad. Creo que el viernes pasado se produjo una situación bastante insólita en el municipio de Buenavista, donde se le realiza un escrache delante de un edificio municipal donde se iba a realizar un edificio municipal, no, es un edificio del municipio donde se iba a realizar un acto de la fiesta. y bueno, yo creo que es bastante insólito porque desde hace 5 meses ahora la alcaldesa lo que ha hecho es dar soluciones a los vecinos. Nos hemos reunido en varias ocasiones con los vecinos. Hubo un momento en que se quedaron sin luz porque la empresa suministradora también entendió, después de 3 o 4 intentos de poder cortar esa luz de obra que no tiene licencia, pues logró.
¿Quién paga esa luz?
Claro, logró al final pues
a través de
el apoyo de las fuerzas de seguridad cortar el suministro, y por tanto hemos estado ahí en colaboración con ellos. Nosotros no podemos, por supuesto, la administración no puede hacer frente a un motor como lo estaban haciendo los vecinos. Ya estaban a través de garantizándose el suministro a través de un motor de luz. Por tanto, han habido varias situaciones en estos 5 meses que hemos asumido el gobierno en los que el ayuntamiento ha estado ahí apoyando a las personas más vulnerables de todas esas familias. No podemos apoyar a todos porque la administración está para estar apoyando económicamente a las personas más vulnerables, por supuesto.
Y a los que acepten las soluciones que se le pueden ofrecer.
Exacto.
¿Y qué tiene que ver la alcaldesa con este problema para que te hagan un scratch a ti?
Bueno, la alcaldesa, en principio, lo que te he explicado, ¿no?
Tiene nada que ver.
Ahí. Es verdad que es un tema privado. Es verdad que la administración debe estar cerca de las personas cuando tienen problemas, y ahí hemos estado, hemos planteado distintas alternativas, pero no está en las manos de esta alcaldesa, ni del grupo de gobierno, ni del ayuntamiento.
Ni de ningún alcalde, ni de nadie.
Poder solucionar este tema. Nuestra intención incluso era inicialmente, y así se lo hicimos saber a los técnicos, a Visocan y al gobierno de Canarias, la posibilidad de poder comprar por parte de la administración esa urbanización. No ha sido posible. Administrativamente está bastante imposibilitada para que la administración pueda asumirlo. Y un detalle que es importante, durante este año y medio que los vecinos han tenido este problema, en ningún momento ni el gobierno de Canarias a través de Visocan se ha reunido con los técnicos del ayuntamiento, hasta hace 3 meses que yo propicié esas reuniones a través de los técnicos. Es decir, realmente un político que podemos tener mucha voluntad, pero al final los técnicos son los que ven y los que van a firmar esa documentación que les da la licencia definitiva de esas viviendas para poder ser ocupadas. Y realmente yo creo que era importante que esos técnicos, tanto el secretario del ayuntamiento como los técnicos municipales, que llevan muchos años, que han llevado esa urbanización a lo largo de todos estos años y saben el histórico de esa urbanización, estuvieran dentro de las reuniones. Y por primera vez con este gobierno se han visto las caras los técnicos y el secretario municipal para poder dar solución, de algún tipo de solución a este tema, que, vuelvo a insistir, es un tema privado y que el juez ha determinado que se desaloje.
Ya se va acercando el final de año y con eso el principio del próximo. Ya estarán con los presupuestos ahí calentitos en el horno, ¿no?
Ya estamos con los presupuestos. Yo creo que te comentaba en las anteriores entrevistas que tenemos un presupuesto del 2024 bastante apurado, bastante encorsetado, sobre todo muy, muy vinculado a esas subvenciones que hemos tenido que devolver, a esos intereses. Y por tanto va a ser un presupuesto bastante realista a la situación en la que estamos. No queremos plantearnos grandes proyectos, queremos en principio un poco empezar a sanear el ayuntamiento, terminar los proyectos que tenemos a media y buscar, y es importante para los municipios pequeños contar con el apoyo de las distintas administraciones, y en eso estamos también intentando negociar con las distintas consejerías, las distintas áreas, para podernos traer los mejores para el municipio y poder por lo menos terminar lo que tú decías, terminar las obras que han quedado pendientes y que se ha perdido la financiación.
Pero bueno, yo te veo mejor cara que las últimas veces que te he visto. Es decir, creo que ves más luz al final del túnel, ¿no?
Sí, yo creo que a lo largo de estos meses, sí, al principio, pues la verdad que
el shock
la
fue
situación,
importante, ¿no?
La situación.
Me acuerdo del tema del personal, que estaba ahí con los contratos.
Sí.
Que...
Bueno, ya estamos despejando. Yo creo que los técnicos incluso lo que nos transmiten es, oye, por lo menos hemos limpiado todo aquello que estaba ahí pendiente, que estamos resolviendo contratos que estaban ahí en stand-by, que no se sabía, que a los cuales ya estaban vinculados a unas obras que tenían una subvención determinada y que se había perdido. Es decir, que estamos un poco limpiando todo el terreno para ahora empezar en el 2024 con fuerza y con ganas para concluir lo que ha empezado y que no habían terminado.
Pues vamos a centrarnos en disfrutar de estos días de fiesta 24-25 y la que se nos lleva para atrás hasta el día 5 de noviembre, es decir, que hay días ahí para disfrutar y ya llegará al final de noviembre para ponerle ya los puntos y las comas al presupuesto y en el 24 que sea mucho mejor que lo
que
tiene.
Por supuesto, invitarlos a todos a participar en estos días de fiesta y bueno, yo creo que Buenavista se viste de gala, se viste de esplendor para recibir a cualquier peregrino que quiera visitarnos en estos días.
Peregrino y peregrina.
Y peregrina, perfecto. Sí, sí.
Pues nada, vamos a parar ya la entrevista con Eva García porque vamos a hacer la segunda pausa musical y además, qué mejor canción que la de Juan Luis Guerra. Ojalá que llueva café en el campo.
Muy bien.
Hasta pronto, Eva.
Gracias.
Acero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y piti sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto hay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva hay hombre.
Ojalá que llueva.
Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mapué. Y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y piti sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto.
Oh. Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que las romanas oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay, hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
Bueno, pues cuando son las 10 de la mañana ya tenemos sentada en los estudios de Gente Radio a nuestra siguiente invitada del día de hoy, que ya la semana pasada se lo anunciaba, que teníamos confirmada la presencia de doña Rosa Dávila, presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, para hacer un pequeño balance de esos primeros 100 días. Doña Rosa, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy le veo mucho mejor cara.
Vamos recuperando.
La última vez que la vi estaba todavía de recuperación.
Bueno, estaba en fase de recuperación y después volvimos a caer con todas las reactivaciones del incendio y bueno, imagínate.
¿A qué santo sacó para que viniera lo que venía este fin de semana?
Bueno, todos la brífora aérea. Todo, la brífora celestial que nos ha caído la agüita, bueno, aquí en el norte, además ha caído bien, tranquilita y bueno, es precisamente lo que necesitábamos, que bajaran las temperaturas, han sido olas de calor pues casi de 12 días en pleno mes de octubre, ¿no? La situación se complicó otra vez, muchísimo, más de 20-25 reactivaciones cada día. Y ha sido un incendio terrible y la verdad que hay que reconocer la profesionalidad, el trabajo de quienes están arriba en los montes y han estado pendientes constantemente de que no se perdiera nada, no se perdiera ni una vivienda con lo impresionante que fue este incendio, ¿no?
El balance ha sido, la verdad, que 100 días, 60 días de incendio y además de incendio duro, y la verdad que para lo que podía haber pasado, poco ha pasado, ninguna víctima, ningún animal creo que haya fallecido, creo que hay una vivienda que sí ha sido dañada, pero una sola vivienda en casi 2 meses y medio de incendio, creo que es un balance muy positivo para lo que podía haber pasado.
El escenario era terrible, ¿no? Porque el incendio era de una virulencia y una capacidad devastadora terrible y bueno, ustedes lo vivieron aquí, desde el Puerto de la Cruz además se veía el incendio, la capacidad que tenía de llegar a núcleos poblacionados en Leja,
y lo rápido que iba,
el viento, el fuego, la capacidad de, bueno, tenía mucho material disponible, combustible, porque habíamos pasado también una ola de calor en agosto, con lo cual fue tremendo y se emplearon prácticamente todos los medios aéreos, terrestres, y todo el mundo arrimó el hombro, la verdad que protección civil, policías locales, fue un trabajo coordinado excepcional. Y bueno, y el resultado es ese, ¿no? El que tú has dicho, el más importante, ni una sola víctima humana, prácticamente ninguna vivienda, tan solo una vivienda ahora en este segundo episodio en el de reactivaciones. Una vivienda además que estaba muy metida prácticamente dentro y además no está, hay que insistir mucho en todas las medidas.
La conozco perfectamente.
Sí,
hay un familiar cercano.
Hay que insistir mucho en las medidas de autoprotección.
Estaba muy llena de baleza alrededor.
Sí,
la parcela no estaba
ahí. Eso nos dijeron quienes llegaron hasta allí para tratarla de defender y nos dijeron que era muy complicado.
Hay un árbol en el centro, es decir, es muy complicado.
Y mucho material combustible, mucho hay que tener, bueno, pues limpio. Trabajaremos además con eso en todo el trabajo que ya estamos realizando de limpieza, de barrancos, de la interfaz, en ese programa que...
Se ha aprendido mucho en este incendio, ¿no? De sexta generación.
Muchísimo, muchísimo.
Porque
ha aprendido
no ha habido nada
trabajar.
Parecido hasta ahora, ¿no?
Nunca se ha vivido algo así. Y se ha aprendido lo primero a medidas de prevención, no solamente por parte de las administraciones públicas, sino también de los ciudadanos, en los que vamos propietarios, que vamos a trabajar y a colaborar con ellos, a facilitarle que puedan disponer de medidas para autoprotección, protegerse y proteger sus viviendas. A veces el fuego pasa por encima de la vivienda y si está bien preparada no tiene por qué pasar nada. Y
el viernes estaba aquí un cabrero, un ganadero, una pareja de ganadero del Sauzal y La Laguna, y lo explicaba.
Sí.
Dice, yo tener mis cabritas por los alrededores, mi finca no la tocó. Es decir, pasó por los alrededores, la bordeó, pero la cabaña ahí está.
Sí, eso además vas arriba y lo ves perfectamente. Y ves cómo bomberos y brigadas forestales defendieron las viviendas, que el fuego llegaba hasta la puerta y la verdad que más allá de la profesionalidad dieron mucho más de lo exigible, la verdad que...
Bueno, yo espero que haya servido de experiencia, aunque muy negativa, pero sí para aprender y poder combatir en el caso que Dios no lo quiera, que tengamos un incidente parecido a este, pues estar aún más preparado de lo que ya estábamos. Pero parece también que se alinearon los astros y los angelitos, porque mañana viene alguien por aquí, por Tenerife, ¿no?
Bueno, los reyes han estado en...
No los reyes magos, sino los reyes de España.
Los reyes de España. Los reyes del primer momento, la verdad que estuvieron en contacto con nosotros, interesándose por el incendio, la situación, y ellos querían querían venir, pues cuando ya, digamos que no el protocolo que hay que aplicar no fuera un problema para los momentos que estábamos viviendo en aquel momento.
No,
estábamos
centrados a los equipos de trabajo.
Efectivamente, en la extinción. Y bueno, yo creo que es un buen momento ahora y van a poder visitar la zona afectada. Vamos a ir al mirador de Pichipeque, vamos a estar también en Arafo con los vecinos y vecinas que han estado afectados. Se han interesado mucho por los agricultores, por los ganaderos, por los apicultores que tuvieron, sabes que...
Le han dado un palo bueno, sí.
Sí, a la apicultura. La gente además aquí de esta zona, un poquito por Santa Úrsula, la Matanza, la Victoria, muchísima gente que vivía del castaño, que además es un árbol que tarda en crecer muchísimo, con lo cual también se ha visto afectado. Y después por la tarde tendremos un acto, yo creo que muy bonito, de reconocimiento de las personas que estuvieron en el incendio y de los equipos de extinción y de la gente que estuvo protegiéndolo, de voluntarios también. Y yo creo que va a ser bonito porque quienes van a dar ese reconocimiento van a ser vecinos afectados. Y creo que es, bueno, pues algo distinto.
Pues sí, la verdad es que sí. Y ya que pongamos punto y final.
Pero hay algo que es real, Diego, y es, vamos a tener que replantearnos la relación que tenemos con la naturaleza. Es real el cambio climático.
Yo no he vivido una cosa de calor como estos últimos 12 días. Llevo 36 años en Canarias. Yo no lo recuerdo.
Ha subido la temperatura, han subido las temperaturas, no solamente las atmosféricas, sino también la temperatura del mar. Todo eso tiene una afección y tenemos que replantearnos cuál es nuestra relación con la naturaleza y pensarlo muy bien. No solamente es una cuestión de las instituciones, que desde luego tenemos que trabajar y poner, facilitar los medios a la población, pero es verdad que cada vez vive más población, cada vez vive más población que vive en núcleos muy cercanos al bosque. El monte ha crecido, se ha desplazado, porque precisamente los trabajos silvícolas, el abandono del campo, con lo cual estamos planteando políticas para esa zona de medianía, esa zona de interfaz, poderla asegurar, porque la realidad es que bueno, que las olas de calor serán cada vez mucho más intensas, los episodios de que se están viviendo en todo el mundo lo veremos, ¿no? En paralelo al incendio de Tenerife veíamos los de Hawái, que era tremendo, ¿no? Se perdían,
ahí sí hubo víctimas,
muchísimas víctimas humanas, ¿no? Y no estamos hablando de países que no tengan medios, estamos hablando de una isla que pertenece a Estados Unidos, ¿no?
Pues sí, ahora viene un trabajo muy bonito. Yo creo que el trabajo más bonito de integrar de todas las distintas vertientes que tiene una isla como es el sector primario, que se nos llena la boca diciendo que lo ayudamos y que lo apoyamos, pero después al final están más solo que la una.
Hay una realidad y es que el trabajo en el campo es muy duro. Y los padres y los abuelos trabajaron mucho para que sus hijos pudieran ir a la universidad y no tener que trabajar en el campo. Y cuando te sientas con los cabreros y te sientas con el sector ganadero, te lo dicen, y es que las cabras no entienden de fines de semana, hay que ordeñarla todos los días, fines de semana, fiestas, puentes, y es un trabajo duro. Entonces tiene que tener su justa recompensa en el sentido en que se pague justamente por el trabajo que se realiza. Y eso es lo que es más complicado. Y hay que estar ahí para apoyarlo y ayudarlo, y que los jóvenes entiendan y vean que hay una salida digna, y enfatizo digna, en el trabajo en el campo. Si no, no lo vamos a convencer de que vuelvan.
Hay una ventaja, y es que no hay que coger las colas de la TF5.
Bueno,
trabaja y vive en el mismo sitio.
Estás ahí cerquita. Pero la verdad, voy a decir algo, que es que cuando hacíamos las evacuaciones y veías a, tú fíjate, más de 13.300 personas evacuadas, la gente que vive ahí arriba, pegado al campo, al lado de sus animales, es una gente muy sufrida.
Y dura, ¿eh?
Muy dura, muy dura, y que resignada. Que bueno, que se montaban prácticamente zoológicos aquí en Francisco Linares, el alcalde de Larotava, en el pabellón
en el Quiquiray,
bueno, ahí lo tenía un zoológico montado prácticamente. Entonces, en fin, es gente que yo no sé si la gente de, vamos a decir,
los urbanitas
aguantaríamos con esa templanza, con esa tranquilidad, con esa nobleza. Que te desplacen, que te quiten, que tengas que salir de tu casa. están hechos de otra pasta, ¿eh?
Son gente mucho más sacrificada que de lo que habitualmente estamos acostumbrados a conocer.
Es así,
¿no?
Y la
pero son
que...
necesarios totalmente una sociedad, gente que esté pegada al campo, gente que tenga su ganadería bien atendida, porque al final son comemos gracias a ellos,
a pesar
de que de vez en cuando vengan barcos con comida. No, pero es un sector que de verdad a mí me... Digo que hay un trabajo muy bonito por hacer, porque yo creo que es el momento de que se ponga en valor a esta gente y que además nos sirvan para protegernos del cambio climático, de posibles incendios, del convivir con el medio rural y el medio natural. Es decir, creo que es un trabajo interesante el que os queda por hacer ahora.
Absolutamente. Yo creo que hay mucho que aprender, que hemos aprendido mucho, que hay mucho por aprender. Mucha gente que además aporta su conocimiento, que es un conocimiento de inteligencia, esa inteligencia natural, ¿no?, que te dan los años de estar en el campo, y más allá de nuestros técnicos, que son fabulosos, ¿no? Pero hay que escuchar mucho a la gente que está viviendo, vive allí y sabe lo que ocurre.
A mí me decía un político que le tengo mucha admiración, que si escuchas a la gente a veces te traen el problema, pero al lado del problema te traen la solución.
Siempre. Normalmente la gente viene con soluciones.
Bueno, pues vamos a hablar de la solución de ATF5, que en 100 años... Digo,
100
yo,
años, no lo regalo.
100 años, casi llevamos 100 años con el problema. No, pero que en 100 días algunas cosas se han intentado. Yo he de reconocer que hoy, no hace un mes, hoy... he usado la TF5 para ir al aeropuerto a llevar a un familiar que se iba tempranito, y a pesar de la lluvia he salido
pues
un poquito
días
más
complicados,
temprano,
¿eh? Porque cuando hay lluvia, niebla, que tuvimos por
ejemplo, he ido para allá a las 6:15, bien, pero cuando volvía para acá
ya se notaba.
Ya se veía.
Estamos, pero lo más importante es, en mi opinión, claro, lo más importante será arreglarlo, por supuesto. Pero que, como han visto, ni incendios ni nada. Hemos estado trabajando día a día en buscar soluciones. Yo lo dije durante la campaña electoral, que si era presidenta, era consciente que se podían tomar al menos 5 decisiones orientadas a aliviar la situación de la TF5, y que no podíamos esperar a terminar las obras sin hacer nada, porque al final las obras no son la solución única. Hay en paralelo que tomar decisiones políticas orientadas a cambiar hábitos, a intentar reducir desplazamientos y quitar vehículos de las carreteras, y sobre todo trasvasar muchos de esos vehículos privados a las líneas de guagua. Vamos a reforzarlas además de forma inminente, porque ya hemos visto que la gratuidad funcionó muy bien.
Récord de usuarios,
pero la gente se queda en las paradas. Hay que aumentar frecuencias, hay que dar respuesta a ese aumento de la demanda de usuarios de transporte público. Yo creo que se va a notar mucho de aquí a final de año el refuerzo tanto de guaguas en líneas, por ejemplo, desde aquí, desde Puerto de la Cruz, Realejo, en Icó de los Vinos. Vamos a reforzar la 118, la 110, vamos a poner líneas directas a la universidad para la gente que no tenga que parar en el intercambiador de la Laguna, que tienes ahí en Padre Ancheta,
un enredo.
Entonces, bueno, pues esas líneas van a aliviar también el refuerzo de las otras líneas, y bueno, es inminente. Y yo creo que también el quitar los vehículos pesados de las horas punta también va a aliviar.
¿Se ha avanzado en esa gestión? Porque el Cabildo tiene pocos vehículos pesados, lo del PIRS y poco más.
No, pero se han ido uniendo empresas, la verdad.
¿Se
que
está gestionando
sí, eso? sí,
eso
se han
una
unido.
Buena cosa, ¿eh?
De hecho, sí, bueno, los primeros que se han unido es Martínez Cano, que tenía también ha replanteado toda su logística para que entre las 6:30
cartonaje y todo
sí,
eso.
Entonces entre las 6:30 y 9:30 no hayan vehículos pesados en las dos vías, en la TF5 y la TF1, sino que salen antes y además terminan antes. De hecho, sus propios trabajadores están contentos porque sí, concilias mejor, sales a la 1:30, muchos tienen chiquillos que están en los colegios, en los institutos, y salen a esa hora 2:00, con lo cual están pues mira, un trabajo que han hecho de replantear toda su logística y les permite no solamente no aliviar y ayudar en este pacto que hemos tenido por la movilidad sostenible. Se ha unido a Sotel, lo firmábamos la semana pasada también, lo que ha permitido estudiar una zona. Sotel tiene 18.000 trabajadores de los 250 establecimientos hoteleros que están dentro de la organización hotelera, la más importante de Tenerife, y un sector muy, muy potente. Y bueno, vamos a hacer esa prueba piloto con 2.000 trabajadores, en la que hemos visto que de un hotel a otro, estamos hablando en el sur, bueno, pues a lo mejor hay media hora de diferencia de entrada de los camareros, de los personal, bueno, pues se está poniendo líneas de transporte colectivo para dar respuesta a sus necesidades y cambiar horarios, lo que nos va a permitir optimizar y aliviar también las colas del sur.
También han trabajado con la Guardia Civil y con las compañías muchísimo de grúa, que también es importante eliminar esos atascos casuales por accidentes, por pequeños roces.
Sí, de hecho el viernes que teníamos una situación muy complicada porque la lluvia, había una niebla muy muy espesa y no solamente teníamos un vehículo que se había parado en el Arcén aquí yendo hacia del norte a Santa Cruz, que además un vehículo pesado precisamente de una compañía petrolera, había una situación de bloqueo con lo que se bloquearon las dos vías, y por el otro lado también un accidente sí importante con dos heridos y se complicó bastante la situación, pero estamos trabajando muy de la mano de la experiencia y de las orientaciones de la Dirección General de Tráfico de la Guardia Civil. Y de hecho el miércoles vamos a hacer una prueba, que es una prueba de 8 días, en la que vamos a cortar los accesos a la autopista de la TF5 a la altura de Guamasa, para que nos hagamos una idea dónde está el búnker.
Hay
una
mañana, rotonda.
No, mañana vienen los Reyes, entonces dijimos, bueno, vamos a no complicar la cosa, lo dejamos para el miércoles, porque no nos sirve para medir, nosotros estamos constantemente haciendo mediciones y vamos a hacer esa prueba.
Y van a estar 8 días.
8 días. Si podemos hacerlo en menos, si podemos sacar conclusiones en menos tiempo, menos tiempo. Pero la idea es con la colaboración de la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico, a la que de verdad le damos las gracias porque nos identifican muy claramente dónde están los problemas. Sabes que el carril de aceleración en ese punto es muy cortito y está constantemente pinchando en la autopista, y creemos que podemos aliviar la situación de la gente que vive tanto en la zona de Guamasa, La Caridad, El Ortigal, que van a desembocar ahí, poniendo el carril, que es además una vía del Cabildo, la 235, que va paralela a la autopista, entre la autopista y el aeropuerto, y ya sales en tres carriles. Y bueno, ahora en esta prueba va a estar la Guardia Civil, vamos a ver cómo funciona. Sé que están muy preocupados los vecinos.
Sobre todo los de Guamasa y esa zona.
Sí, pero ahora mismo están en una cola. Sales de Portezuelo, estás en una cola, sales del Socorro, estás en una cola. Y esto es, bueno, dejar un, digamos que nos inventamos un tercer carril que en principio debería aliviar. Vamos a poner todos los esfuerzos para que funcione y alivie la situación, porque es verdad que no solamente para estos vecinos, sino también para los que vienen del norte, estás constantemente paralizando ahí el acceso de los coches, y creemos que salir en tres carriles debería aliviar la situación en la zona de Guamasa, que es uno de los puntos conflictivos junto con el Padre Ancheta, donde estamos haciendo la pasarela.
A ver, ¿cuándo se acaba esa obra?
No, esa obra todavía le queda un año.
Por lo menos.
Sí, sí, son obras que además se empezaron cuando llegamos, estaban paradas, subieron los precios además
del acero,
de los transportes, y nos vimos en una situación en la que la empresa estuvo a punto de abandonar la obra, y eso hubiese sido tremendo, ¿no? Entonces, bueno, se consiguió negociar y han seguido con la obra, y nosotros esperamos. Yo siempre digo que a finales del año que viene, finales del 2024, estará la pasarela. Bueno. Si podemos terminarlo antes, pues antes.
A ver si acaba entre la piscina del puerto, el centro de...
Ah, bueno, eso sí, yo creo que sí. Va bastante rápido, va bien. También otra obra que estuvo a punto de... Bueno, estuvo parado.
Estuvo a punto de... Casi no se hace.
Sí, casi no se hace, pero bueno, ahora...
Yo esperaba que se ritmo. Cerrara. Esperaba que se inaugurara ahora en el año 23, pero va a ser en el 24.
Yo creo que estuvo parado un tiempo, sí.
Complicado. Pero bueno, se ha hecho una experta la presidenta en carreteras y incendios, pero apuestas ya claramente por el tercer carril en vez de la variante de la Laguna.
No en vez de la variante de la Laguna. Cuando nosotros llegamos, nos encontramos con un informe desfavorable del técnico del Cabildo. del propio Cabildo, del anterior gobierno, que el anterior gobierno no había prestado atención a lo que decían sus propios técnicos, a los técnicos del Cabildo, y había sacado un informe jurídico que decía que esa, que la posición de los técnicos no era un informe vinculante. Hombre, aunque no sea vinculante, escucha a tus técnicos. Que
te están
diciendo, digo yo, que para eso son unos expertos, escucha al Colegio de Ingenieros y vamos a ver qué es lo que dicen sobre esa variante. Que la intención es buena, que eso, bueno, la intención es quitar esa herida que supone para la laguna el que pase una autopista por el medio de la ciudad, pero desplaza el problema de Guamasa a Loraitamayo sin dar una solución a lo que dice el plan de movilidad de la isla de Tenerife, y es que tienen que conectar con el sur, ¿no? Si sales si coges en Guamasa, entras en túnel y sales en un poco más allá en la autopista, el problema lo que haces es desplazarlo. No estás dando una solución. O sea, lo que estamos es tratando de estudiar con los técnicos, tanto del gobierno como del Cabildo, que realmente responda a las necesidades que tiene la isla, y es con la conexión con el sur y al mismo tiempo aliviar en la zona de Guamasa y en esa vía, y además ayudar a la ciudad de La Laguna a un crecimiento mucho más amable en esa zona, y que no sea... No sé si recuerdan cuando en Santa Cruz llegaba la autopista hasta abajo, hasta el puerto, ¿no? Había una herida también en la ciudad que impedía que la ciudad hace una conexión mucho más amable, peatonal. También estamos trabajando en ver la continuidad del tranvía hasta Tacoronte, pasando por Los Rodeos, la extensión también del tranvía hasta el Muñeco de Nieve. O sea, varias soluciones que creemos que...
Eso todo es dinero, ¿eh? Y mucho.
Bueno, es que hay que involucrarse y poner dinero y buscar la financiación.
Ya se sabe por
Para
se
eso,
va.
Para eso.
Para eso está el Cabildo, ¿no?
No, para eso está el Cabildo, para eso he sido consejera de Hacienda, y para eso también hay un gobierno de España que pone muchísimos miles de millones en los correspondientes.
¿Y algo de infraestructura también has estado tú por ahí metido al gobierno canario?
Directora General de Transporte. Algo sabré.
¿Y ya saben por dónde van a llevar el tranvía Los Rodeos?
Porque hay tres soluciones.
Estaba con una encuesta.
No, hay tres soluciones que se planteó en su momento, y tenemos que ver la solución en la que sobre todo tengan menos impacto en las viviendas, que sean toque lo mínimo en expropiaciones, porque eso ralentiza mucho, y que de ayude a continuar al transporte guiado, que se ha visto que mueve muchísimos usuarios. Realmente es que el transporte público que más usuarios
está. Y ha dicho que lo va a llevar hasta Tacoronte.
Sí,
Tacoronte. ¿Como tranvía metropolitano?
Estamos viendo cuáles son las zonas. O sea, ¿cuál es la solución más factible, ¿no? Puede que haya una parte que vaya soterrado, que la gente, para que se haga una idea, puede hacer una solución como hay en otros sitios, que va a veces soterrado como un metro y después sale a la superficie. Estamos mirando todas las posibles soluciones, la que tenga menos impacto sobre la población, me refiero en expropiaciones.
Lo que está claro es que la solución a la movilidad, que el avance del plan de movilidad que se presentó no hace mucho, que es solamente un avance, que no piense la gente que esto está ya todo definido, indica que, y creo que además la presidenta cogió la bandera, la solución definitiva a la movilidad a largo plazo pasa por los trenes, ¿no?
Sí, pero siempre, siempre, siempre pasa por aplicar políticas de movilidad que eliminen, quiten
movimiento.
Todo lo que dice el plan de movilidad sostenible, que además viene del anterior gobierno, y a mí me llama la atención que no lo hayan aplicado, ¿no? Dicen que en cualquier caso, cualquier solución de infraestructura viene acompañada de política. La gratuidad de las guaguas, la eliminación de movimientos, el quitar transporte pesado de las vías, en fin, no estamos inventando la rueda, ¿eh? Pero hay que aplicarla. Y a veces hay que tener determinación, coraje y no temer a equivocarte. Y si te equivocas, corrige. Pero no parar ni un minuto de tomar decisiones.
El Cabildo también tiene intención de potenciar muchísimo el Hospital del Norte, ¿pero va a ser posible en estos 4 años?
Sí, absolutamente. Es una deuda que se tiene con el Norte y hay que hacerla.
Va, aunque no sea competencia del Cabildo, va a empujar.
Es que no me importa que no sea competencia, yo lo he dicho siempre. Lo que ocurre en Tenerife le importa al Cabildo de Tenerife y le interesa a las personas que estamos en el gobierno, independientemente de que sea nuestra competencia o no.
También haría un flujo de personas hacia la derecha.
también haría...
Hacia la derecha, hacia el norte.
Hacia el norte, es que tenemos que explicar cómo está sentado. Sí, porque además evitaría muchísimos desplazamientos. De hecho, estamos trabajando ya con el Servicio Canario de Salud para que se puedan hacer no solamente pruebas diagnósticas, sino también algún tipo de tratamiento que se pueda dar en el norte y permita que eliminar no solamente movimientos, también hay mucho sufrimiento cuando tienes que coger estas vías en el norte y
encima de que va a hacer otro tratamiento, una colita previa, si tiene guasa.
Duro, sí, a veces llega y no te puedes, te haces la prueba cuando estás a lo mejor con un tratamiento para un cáncer y no tienes las plaquetas, no tienes las condiciones, te tienes que volver. No, es muy duro. Entonces estamos trabajando con el Servicio Canario de Salud para aliviar esta situación, que además va en favor de la salud de las personas.
¿Y en el ámbito sociosanitario? ¿Hay alguna novedad que quisiera comentar?
Pues la novedad es que nos han dejado un regalito importante, y es que al no ejecutarse ninguna obra, el gobierno reclama la devolución de recursos. Estoy peleándome como gato panza arriba para no devolver ni un euro.
Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro, cuatro islas.
Horrible. Horrible.
¿Se podrá recuperar ese dinero?
Yo no voy a perderlo. Yo como aquí no se cae nada al suelo.
Devolverlo no lo voy a devolver.
Yo ya se lo dije al presidente del gobierno. Yo no pienso devolver ni un céntimo.
¿Hay proyectos para gastar ese dinero?
Es que habían proyectos. Es que hay proyectos que se quedaron parados aquí en el norte.
Yo conozco dos.
Unos cuantos. Y en Santa Cruz, el CAN de la Cuesta, para personas con discapacidad y que tienen además padres que ya van cumpliendo años. Aquí en la Orotava, que tú conoces muy bien. En fin, es que claro que hay, pero es que se paralizó todo. Entonces, bueno, vamos a recuperarlo, vamos a recuperar el tiempo y sobre todo vamos a recuperar el dinero. Esa es la prioridad en este momento.
Por lo menos no tener que devolverlo y que se hagan las inversiones que se tienen que haber hecho. Pero bueno, otra cosita que tengo duda. ¿Qué va a pasar con el circuito del motor que tanto importancia le dio el equipo de gobierno anterior?
Pues ahí está el proyecto y bueno, sí, efectivamente se le dio mucha importancia y el proyecto es un proyecto de infraestructuras deportivas como otros que tienen también.
¿Pero considera que es prioritario para el futuro de Tenerife gastar tantísimo dinero ahí?
Bueno, hay prioridades en deportes, hay prioridades importantes y estas son una de ellas en el ámbito deportivo. En el ámbito deportivo.
Bueno, no la veo muy convencida.
No, yo digo en el ámbito deportivo. Me preguntas por la salud, me preguntas por una plaza geriátrica.
Es que
todo
es
importante. Hay muchas cosas muy importantes, pero también las infraestructuras deportivas, vemos cómo van pasando los años, se van envejeciendo y tienen otros requerimientos y hay que invertir también en infraestructuras deportivas. A veces hay colaboraciones público-privadas que hacen posible aquí la piscina del puerto. Así es una inversión también importante.
Y puede ser además una fuente de ingresos importante porque es un centro insular de deportes acuáticos de un nivel impresionante que puede ser atractivo para que un montón de clubes vengan
aquí en invierno. Por eso digo que son cosas que tiran también no solamente de lo deportivo, que permiten también a tener los chicos y chicas pues nadando y lo alejan de otro tipo de cuestiones. Con lo cual, al final dices, ¿cuáles son las prioridades? Pues claro, si te centras solo en las prioridades sociales, sanitarias, que desde luego siempre lo son, pues no harías nada más. Entonces, bueno, hay que invertir en deporte, hay que invertir en la educación para la prevención y ahí también es necesaria las inversiones en infraestructuras deportivas.
Me dicen las malas lenguas del Cabildo y yo me llevo una sorpresa porque me he quedado, digo, que la presidenta ahora ha abierto el Cabildo a los alcaldes y que se ha reunido con prácticamente la totalidad.
No, me falta un montón porque el incendio pues tuvimos que parar, no tenía el tiempo, la agenda ha saltado por los aires, la prioridad que es estar en el incendio.
Pero sí que ha cambiado el talante, eso me dicen las malas lenguas del Cabildo, de que allí va...
Tan malas no serán, no están, estoy citándome con prácticamente todos los alcaldes y bueno, todos han pedido cita y la verdad que encantado de recibirlo, aprendes muchísimo y vienen con con sus necesidades, las necesidades de su municipio y salimos además con proyectos comunes que son muchas ocasiones tienen ámbito insular o comarcal y son absolutamente necesarios para sacar adelante esta isla que tiene que estar pues equilibrada en la Isla Baja, en el norte, en el sur, en el área metropolitana, independientemente de los colores políticos.
Imagino que se habrá dado cuenta que en Tenerife quedan muchas cosas por hacer.
Afortunadamente siempre hay algo por hacer. Siempre tienen que haber proyectos, muchos más proyectos que recuerdos, que dice un amigo.
Y en el tema turístico, que yo sé que no es su competencia directa, que está López ahí, dale que te pego.
Claro, es que tenemos afortunadamente un vicepresidente que conoce muy bien el ámbito turístico y está haciendo una magnífica labor, además con gente que de aquí del puerto, muy capaz. Y la verdad que las proyecciones turísticas son muy buenas, muy positivas, y tanto para la temporada de invierno, dentro de poquitos de la World Travel Market, también en Fitur. Y además trabajando con nuevas líneas, abriendo la... no sé si recuerdan que teníamos una conexión con Estados Unidos, con Nueva York. Nos hemos dado cuenta que hay muchísimo interés también por parte de Canadá. Estás abriendo nuevos mercados siempre. Muy bien.
Que venga menos gente, pero con más dinero.
Por supuesto. Esa es la idea. Esa es la idea.
Eso no es fácil, ¿eh?
Pero si orientas toda tu política turística ahí, y sobre todo hay una inversión, que esto es muy importante, recuperar los planes de infraestructuras turísticas para la restauración de las zonas públicas obsoletas, de zonas que se han ido deteriorando porque pasan los años, bueno, pues tanto en el Puerto de la Cruz, en Los Cristianos, hay zonas que recuperar que tienen que tener, igual que le pedimos al sector hotelero que haga inversiones y que pongan sus hoteles al nivel de calidad que entendemos que puede ser mucho más atractivo para un determinado target turístico, bueno, pues nosotros también tenemos que estar a la altura.
Por Rosa, creo que te tienes que marchar. Me dijiste
tengo un
que
convenio.
Que tienes que ir a firmar un convenio.
Sí, un convenio precioso que se llama Tenerife Renace, que es precisamente para canalizar muchísimas donaciones que se han hecho para el incendio, para la reforestación, para todo ese trabajo en la interfaz y para la investigación científica, pues canalizar muchísimas donaciones a través de este proyecto Tenerife Renace.
Pues nada, te quedan 3 años y medio, ¿no? Que lleva 100 días.
100 días, queda, o sea, los 100 días, esto era para ver, y bueno, han sido 100 días muy intensos.
¿Qué desayunas con ginseng todos los días o con algo que te
da el tiempo? Jalea real, lo recomiendo. Todo
el ginseng
natural.
No me sienta bien a mí.
A mí me sienta fatal, ¿eh?
¿Y por qué será eso?
Ah, pues yo, a mí, yo ya vengo... No. Diga que es la edad. Ya me estás poniendo los trienios.
Que yo, la verdad, os admiro. En no tener vida, el tener 24-7 llega al cabildo. No solamente son los ayuntamientos. Lo hagáis bien o lo hagáis mal, macho. El tiempo que dedicáis a esto.
Te tiene que gustar, tienes que estar feliz. Eso es muy importante. Y poder conciliar con la familia, porque también te demandan sus horitas. Y llega a las 10 y pico de la noche y quieren tener la conversación profunda. Eso.
Los años a partir de una edad son diferentes que cuando son tan
chiquitos. Totalmente, y tú lo sabes.
Y tanto que sí. Rosa, muchísimas gracias.
Gracias.
Muchísima suerte.
Un saludo. Gente Radio, tu
día.
Bueno, pues agradecerle a los tertulianos que hoy hemos sufrido una demora importante, pero bueno, la mañana ha estado intensa. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo, empezando la semana.
Buena semana.
Además, sí, con esta lluvia que nos ha venido muy bien, ¿no?
Don Álvaro Dávila, buenos días. Y doña Marta Casanova, que me va a tener que perdonar que ya tenía su sección hoy.
Bueno, no importa.
¿Hacemos mañana o pasado? Y hablamos, es que hablar de los equipos de béisbol de esta isla, aparte del femenino, me interesa.
Ah, mira.
Porque me parece un...
Tampoco estoy yo muy ducha. He aprendido mucho con el reportaje que hice, sí.
Pero hay deportes minoritarios que a veces pueden llegar a ser interesantes de
analizar. Y sobre todo la labor social que en este caso hacen.
Todos los clubes de deportes, sobre todo esos que integran costumbres, el béisbol viene de Venezuela. Venezuela y Cuba, que son unas potencias beisbolianas.
Bueno, y la afición, te lo digo porque vivo aquí al ladito de,
desde los Raleos,
de los,
¿no?
Marlins.
De los Marlins. Los Marlins son tremendos.
Y mueve lo
mueve
suyo.
Gente, mueve gente.
Tremendo.
Bueno, pues la verdad es que hoy se presenta un día interesante porque hay noticias desde arriba hasta abajo. Pero yo quería empezar hoy con dos que igual dice, pero si somos... No, ustedes son gente opinadora. ¿Saben ustedes que en Canarias... ¿hay más mascota que niños?
mascota y bastante.
Ya han, ya han superado.
Lo sé. En Santa Cruz hay más veterinarios que pediatras. No salió ayer.
Eso no lo sabía, pero lo
claro, de.
Si hay más mascotas, es más normal que haya más.
Lo leí el otro día en la prensa y dije, Dios mío, el mundo se va a acabar.
Esto es preocupante. Esto es preocupante.
Claro, pero yo creo que no solamente en Canarias, yo creo que en toda España, en toda Europa. El mundo que llamamos el primer mundo se va a acabar, pero por eso, por falta de...
Y yo creo que, exacto, yo creo que también las condiciones para tener un hijo pues te replantean, ¿no? La parte económica que también se tiene en cuenta y tal, pero hace unos años la
una mascota sale cara.
Sí, pero...
Al veterinario hay que pagarlo 100%. Las vacunas hay que pagar.
Sí, eso también es verdad.
Ahora que tenemos que a lo mejor
somos más cómodos.
La comida hay que pagar.
A la mascota hay que pasearla si quieres tener una mascota en condiciones. Claro, si eres un poco tal, lo quieres solamente para sacar fotos en TikTok o en Facebook, pues no es. Pero para la mascota hay que pasearla.
Yo tengo dos gatos y después se me agregan más.
Yo tengo un gato en el jardín que tiene un efecto llamada que yo no sé.
Y se agregan más.
Sí,
¿es gato o gata?
Es gata.
Claro, normal, la gata. Llama.
No, pero está ya operado.
No, ya los tengo esterilizados también, los dos.
Bueno, pero gata y una gata. Porque entonces ya...
que estén esterilizados no, quiere decir que no pueden tener descendencia, pero llaman.
En aquella época, yo me acuerdo, siempre he tenido en mi casa, ¿no?, perros y gatos, y te digo una cosa, llegué a tener hasta 18 gatos en mi casa.
Madre
claro,
mía.
Porque no se esterilizaban y demás, ya que yo nacía y vengan a ser, y vamos, y poco fuera. ¿No? Pero siempre me ha encantado. A mí, por ejemplo, siempre me han encantado los gatos. Yo estudiaba en un cuarto de lavar que tenía mis padres en la azotea y estudiaba con el gato. El gato se me ponía al lado, pero sí, bueno, ahora mi hijo estudia con la gata. La gata se la acuesta al lado en una cestita y estudia, ¿no? Pero sí es verdad, es decir, siempre se ha recurrido las mascotas, pero ahora mucho más, porque es la falta de niños y las parejas, pues bueno, se pelean en los juzgados por un perro.
¿Cómo? Se meten en los convenios de separación de los novios.
Y los convenios de separación
de los novios.
Y ves cada cosa por la calle. Yo el otro día entrando, salía del Corte Inglés y entrando, iba una chica de, yo le calculo, 25 o 30 años, y lleva en brazos, como que lleva un bebé, un perrito, muy bien tapadito. La manta aquella seguramente costaba más que lo que me cuesta la chaqueta que yo llevo. O sea, sí, de terciopelo y demás. Llevaba un perrito allí, acurrucándolo. Que dije, Dios mío, estamos perdiendo el norte. Pues yo entiendo que te guste un perro, pero como para llevarlo en brazos, en una mantita de terciopelo, pues yo qué quieres que te diga, o yo estoy muy pasado ya de años, pero a mí me cuesta.
Mira, ayer el viernes tuvo una chica de 26 años que tiene una ganadería de cabra y explicaba eso, que los animales son animales, no se los puede humanizar. Que los perros que tenemos en las casas, lo decía, dice, si lo llevas al monte se convierten en perfectos cabreros. Digo, pasa que es que tenemos a los animales metidos en las casas
que
si fueran medios niños, como tenemos a los niños también.
No, y después hacen una ley de bienestar animal que vamos.
No veas lo que opina esa chica de la ley de bienestar animal.
Súper no protege.
Pero hasta protege. Los veterinarios están mucho en contra.
Sí, la gran mayoría, algunos. Yo recuerdo, por ejemplo, ¿no?, el tema con el presidente de los veterinarios de Gran Canaria, que fue al Congreso cuando se estaba tramitando la ley, y la opinión de él era a favor de la ley. Yo me extrañó. Yo, por ejemplo, empecé a hablar de los gatos asilvestrados, que es un problema, por ejemplo, para los lagartos.
Ya no se habla de eso.
Para los lagartos nuestros de aquí,
Claro, porque se los...
Sí.
Cuando están asilvestrados, eso arrasan con todo, ¿no? Arrasan con todo. Y tanto en el Hierro también pasa. El mayor enemigo del lagarto gigante del Hierro son los gatos asilvestrados, ¿no? Y yo, ya te digo, yo soy muy amante de los gatos, pero en cierta forma hay que
controlarlos.
Hay que tener un control. No. Las colonias de gatos no se les podían tocar. Lo único que se puede hacer es esterilizarlos.
Bueno,
no se puede tocar nada.
Hubo un intento sacrificio masivo de caza de animales antes de que acabara.
Claro, antes que empezara.
¿Y lo paralizaron?
Lo paralizaron.
Ahora no se vuelve a hablar del tema. Nos vamos a ir a casa del perro y el gato.
¿Y el tema de las gallinas? Porque yo cada vez veo más gallinas por ahí.
Por la calle, ¿verdad?
Sí, por todos
lados.
Allí
en la Quinta de la Entrada hay un montón de gallinas que salen de vez en cuando a dar un paseo.
Por San Nicolás, ahí hay una colonia de gallinas.
Y aquí, por encima también del Loro Park, que es una barbaridad.
Sí, es una barbaridad. Además, la gente le echa de comer, sí, que es lo peor que puede.
Porque eso atrae también a ratas.
A las ratas y demás.
En el parking que hay detrás del ayuntamiento de Tacoronte hay una colonia enorme y eso, y va gente a darle comer y demás.
¿Pero esas gallinas ponen huevo?
Ah, pues no lo sé.
¿Se los pondrán a alguien ese?
Me imagino que sí, porque yo después veo...
El listo es el que tiene el corral, que coge los huevos y tiene la gallina comiendo por la calle, donde le tiene que poner grano.
Alguno. Allí en el barranco de San Nicolás hay un cabrero que pone sus cabras y yo estoy convencido que va a buscar dónde pone, lo tiene localizado, el nido de donde pone. Pero se reproducen de una forma, porque siempre hay pequeños pollitos y demás. Yo es que me quedo alucinando, le digo, uy, qué rápido se reproduce que aquí, al aire libre y demás.
No tienen depredadores, aquí no hay zorros ni nada.
No hay nada. Y el tema, por ejemplo, ¿no? Los despropósitos de la ley, ¿no? El proteger demasiado a los animales, incluso considerar pues animales a ratas e insectos y cosas de esas. Decir, oye, pues ¿cómo vas a proteger una rata? Es que te podían sancionar o te pueden sancionar porque mates una rata. ¿Y qué quieres? ¿Que te llenes de tu casa de ratas?
No puede ser.
Bueno, son los despropósitos de esa ley.
Esa ley, ya no se puede hacer cacería de perros y gatos, que iban a hacerla antes de las elecciones, pero como se puso la gente muy enfadada, ahora ya no se puede hacer. Bueno, el problema está en que no tenemos renovación de la generación, no solamente para el sector agrícola y ganadero, que está totalmente abandonado y que no conozco yo a nadie, sino que es que vamos a tener cada vez más problemas de niños. Y sin embargo, en las pateras vienen.
Ya, sí. Y tenemos que mantener más de 4.000
menores.
4.000 menores. Y viene el ministro Escrivá, poco menos, como el rey mago, los reyes magos. Le vamos a dar 50 millones de euros.
¿Son más o son los que nos habían dado ya?
No.
Que tengo la duda.
Esos son nuevos.
Esos
son los que están en el presupuesto.
Ya lo había dicho antes.
Es que de verdad tiene una cara que se la pisa. Pero ¿cómo? Es que no tiene vergüenza. Viene el, yo digo,
pero porque no se lo dijeron a la cara, pero yo porque me quedé, digo, ¿los habrá traído nuevo o
qué
son
va,
los que
qué
ya
va?
Habían
son los que están pintados
que están en el presupuesto,
en el presupuesto, claro, pero ¿cuál es el problema? Es que los menores a nosotros, a Canarias, nos cuesta 300 millones. ¿De dónde sacamos los 250 millones Canarias? Para darle unas condiciones mínimas y unas condiciones adecuadas, que no decimos que no, pero es que el
¿y
problema
qué hacemos? ¿Qué hacemos para solucionar esto?
El problema lo tiene, pero es que el Estado
hablemos
está
de
mirando
Senegal,
para otro lado.
De Mauritania o de...
Pero además es ilógico también la medida de mandar un avión a Senegal a controlar el qué. Eso es un golpe de efecto de un titular que se le ocurrió
para verlos cuando vienen.
Pero
avisar.
¿Y pueden realmente?
No los van a bombardear, creo. Estos no son argentinos.
Israelíes. ¿Van a poder ellos, el gobierno español, hacer algo en Senegal, en el origen, de una manera efectiva? ¿O van a sobrevolar y van a decir, mira, vienen tantas pateras? Es que no sé qué poder de persuasión puede tener
pero
esa medida.
Pero tragando inmigrantes ilegales de 800 en 800, que vino un barco lleno de hierro el otro día porque no cabían ya allí.
Sí, vino como un ferry. Lo estaba hablando con Álvaro y le digo, es que vino un ferry, gente que en un ferry.
Ese es el problema. Tú, a una isla como el Hierro, que tiene oficialmente 10.000 habitantes, pero que todos sabemos que tiene 6.000, 7.000, y en menos de un mes... Tienen ahí 1.000 personas. Tú dices, pero si es que...
1.000 llegaron en los últimos fines de semana. ¿Y hay que sacarlos rápidamente, porque no caben.
Claro. Pero y la pregunta es, ¿y también dónde los llevan? Porque
a las raíces y a las Mercedes.
Claro, las
raíces. Que ya tampoco caben más.
Y en la península ya hay pueblos que se han negado a que los lleven, porque nadie quiere, bueno, pues gente que pues, ni habla el idioma, la cultura es totalmente diferente a la nuestra.
Claro. No, y cuando hablan de las competencias, no, yo estaba oyendo en otra tertulia que no, que las competencias de menores son del gobierno de Canarias, pero vamos a ver, las competencias de menores, entiendo yo que en una situación habitual y normal de los menores que viven aquí, la situación nuestra, pero esto ya no es un tema de Canarias, es un tema que ya es a nivel estatal, por mucho que las competencias sean de Canarias, el Estado no puede mirar para otro lado, tiene que hacerse cargo de esos menores que nos llegan para que tengan esas condiciones dignas a la llegada, porque nadie está tachando, que no nos pueden tachar ni de racistas a los canarios, ni de que no queramos a estos inmigrantes. Queremos una solución para esas personas que vienen de una manera descontrolada y que no es un problema de Canarias, es un problema a nivel europeo. Entonces, miran para otro lado. Yo me pregunto qué pasaría si toda esta avalancha llegara simplemente a Cádiz o al territorio ya más peninsular. Yo creo que estaríamos hablando en otro sentido, pero aquí nos ven como acotados, como, bueno, pues se quedan en Canarias y lejos y el problema no es nuestro. No, llegó a decir Pedro Sánchez que la línea no era la nuestra, la línea marítima de ellos es la Mediterránea. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que avanzar más.
Es que a mí esto...
Y seguimos hablando en Madrid de la amnistía, del pacto, del gobierno, y estoy un poco cansada de eso, de que miren siempre para otro lado.
No, pero nos toman como tontos, ¿no? Viene Marlaska y la única solución es poner, como dijo Marta, un avión en Senegal, ¿no? Es decir, no sé qué convenios con Senegal se va a hacer. Es decir, mira, este fin de semana estuvo un diputado de Senegal. Y lo recibieron allí en Las Raíces, allí como una fiesta, ¿no? Todo el mundo allí aplaudiéndole y tal, y de fiesta y tal. Y escucha las declaraciones, yo me quedé sorprendido con el señor, ¿no? Es decir, la culpa no es de ellos.
¿Se quedó a dormir allí en el...?
Bueno, no, seguro que se habrá, ¿no? Que habrá quedado en un buen hotel. El dinero para eso...
Pero comió el rancho.
Para eso necesita... No, yo vi las imágenes solo... con ellos, a aquellos muy contentos, muy...
Es que
muy
sabe tal. Lo que pasa.
Y claro, espérate las declaraciones, que es lo que sorprende, ¿no? La culpa no es de ellos. La culpa de que salga de allí, de la pobreza, de los problemas que tienen, no es de ellos, de los políticos que están allí. La culpa es de Europa. La culpa es de Europa. Porque la Europa no invierte, ¿cómo que invierte? Si Europa invierte millones y millones en África, lo que pasa es que se lo llevan, lo roban, se lo malgastan los dirigentes. De allí. Y viene este señor, en vez de decir, oye, vamos a buscar soluciones para que estos jóvenes se puedan quedar a trabajar en Senegal. No.
Es que es un fracaso de ellos, al fin y al cabo.
Hombre, claro.
Entonces tienen que verlo como
pero
eso.
Pero entonces vamos a devolverle a las personas cuando llegan, ¿no? O eso es de ultraderecha.
No, pero ¿y los menores? Pero es que estamos hablando de los menores. Estamos hablando de los menores.
Vamos a escuchar a Álvaro.
Aquí hay un problema muy, muy grave, que es los cientos de miles, si no millones, de personas que están en África esperando a dar el salto. Porque lo que está llegando es una millonésima parte de lo que nos puede llegar, y que además yo creo que el mensaje que se da, hay que tener cuidado con el mensaje que se da, porque como el mensaje que se da, que se dé en África, es que aquí puede entrar todo el mundo. Es más, no es que pueda entrar, sino que llegan, le ayudamos.
Llegan al Hierro en Cayuco, pero del Hierro a Tenerife van en ferry.
Claro.
Y a partir de ese día tienes comida, cama y ropa garantizada. Hasta un teléfono móvil que te vamos una tarjetita para que te la compres y tengas acceso a internet.
Si el mensaje ese llega a África y llega, porque ellos, como hemos visto todos, ellos todos tienen
con el móvil.
Su móvil. Yo creo que lo único que no han perdido en la patera es el móvil. Todos llegan con su móvil y con la lección aprendida. Hasta mañana oí que hay un problema gravísimo, que lo tiene la Consejería del Gobierno Canario, pues está transferido, de determinar la edad de estos niños, porque traen la lección aprendida y todos son menores de edad. Aunque tengan canas, que ellos no tienen canas, pero bueno, aunque tengan canas, dice que todos se traen la lección aprendida y todos son menores de edad. Y claro, están desbordados los servicios de la comunidad autónoma para determinar la edad de estas personas, porque ya ellos vienen allí sabiendo que si eres menor tienes derecho a esto, a esto, a esto y a esto, y se lo saben de memoria, se saben la ley mejor que nosotros. Entonces, ese efecto llamada es el que a mí me preocupa. Ese efecto, porque esto que tenemos ahora, que es gravísimo,
puede ser mucho peor.
No es nada comparado con lo que se nos puede venir encima. Sí, de verdad, ahí se abren las fronteras y los países lo saben. O es que cada vez que hay una crisis política con Marruecos, qué casualidad, automáticamente empiezan a llegar emigrantes y pateras de Marruecos, todas las habidas y por haber.
No, y aparte lo estábamos hablando, Álvaro, fuera, es decir, tú ves la patera, está llenísima, saturada.
No cabe un alfiler.
No cabe un alfiler.
Está todo de personas.
Pero vamos a ver, ¿tú te crees que esa patera lleva 10 días en el mar?
Y esos señores que vienen con esa sonrisa, es decir, métete 2 días en el mar.
Pero ¿y dónde está? Vamos a ver, ¿dónde llevan el agua? que agua por lo menos, no te digo que, hombre, 10 días sin comer, no sé si alguien puede aguantar, pero bueno.
¿Y la gasolina? O van a remo.
Por eso te digo que yo, a mí, yo no quiero echarle la culpa, vamos a ver, esas personas son víctimas. Son víctimas de una situación que yo no me quisiera ver en esa situación de tener que salir, dejar, porque es muy duro, dejar tu familia, dejar todo. Y yo creo que tenemos que acogerlos con dignidad y tratarlos como seres humanos que son. Y yo hasta ahí todo lo puedo entender. Pero yo creo que va más allá, va al origen, va a que Pedro Sánchez se presente a hablar con el presidente de Senegal o se vaya a Marruecos, no a hablar de cosas que no nos enteramos, sino de cosas realmente importantes para nosotros, que ahora el máximo problema que hay es el tema este de la inmigración. Entonces, esas personas son víctimas, pueden, no creo que vengan riéndose, porque no creo que la situación sea para ellos ser fácil dejar su país y venir aquí, pero sí que hay que solucionarlo de alguna manera, porque no puede seguir esta situación así.
Y es más que va a ir a más. Y sobre todo, si no hubiésemos hecho inversiones en África, vamos a los presupuestos generales del Estado y a los presupuestos generales de Canarias. Es decir, se invierte dinero en Marruecos, en Mauritania, en Senegal, en Mali. Es decir, es que estamos...
Pero es que esos sistemas son unos sistemas bastante corruptos. ¿Y es que tenemos que ir ahí?
¿Y cuánto más hay que mandar? Para que no nos manden gente.
Y después estamos favoreciendo a las mafias, ¿no? Tú multiplicas la última batería, 300 y pico, por 3.000 euros, ¿cuánto sale?
9 millones.
Un millón de euros.
Un millón. 900.000 euros.
Es que a lo mejor hay que ir a atajar eso, esas mafias, esos gobiernos. Y esa gente,
poco dinero...
Porque al final los que están en la patera son...
Esos no vienen gratis, ¿eh? Los que se suben a la patera tienen que
pagar. No, y han tenido que ahorrar...
Y han tenido que ahorrar.
Y con una historia cada uno que sabe... Ellos han llegado a la patera, que desde su pueblo a la patera también.
Por eso.
Pero ¿y todo esto se soluciona de alguna manera? Porque es que el problema está en que vemos... Lo que estamos aquí, estamos viendo venir... Y yo llevo varias semanas hablando en mi casa... que cuidado con la inmigración en Europa, que este problema va a reventar.
Sí.
El año que viene, el siguiente o el otro.
Eso va a reventar no al año siguiente. Yo creo que dentro de poco va a reventar.
Porque si no, lo sacamos de Canarias y lo mandamos a Barcelona, lo mandamos a Bruselas, pero
es que ellos van con esa idea. Ellos no quieren quedarse aquí. Muchos se quedarán, pero otros tienen su idea de sus historias en Barcelona, o en Europa, o en Francia, o yo qué sé.
El avión a Madrid, yo coincidía con muchos. Llevaba un grupito de 15, 20, sí. Pumba, venga, para Madrid. Pero donde hay un grupo eso importante es en el barco, no lo dijeron aquí que
Gaspar vino hoy para acá, por cierto está de viaje para acá.
Para de regreso.
Y dice que para allá sí, pero para acá no viene ninguno.
Ah, no, claro.
Que va a venir. Que para allá siempre van varios, pero para acá ni uno.
Ese es el tema, ¿no? Y el tema es lo que ustedes dicen, hasta cuándo Europa va a permitir que los inmigrantes los manden al continente y después se distribuya. Llegará un momento que nos puedan penalizar a nosotros también.
Y decir, pero bueno, y tampoco sería malo integrar a esas personas, porque al final hay muchos lugares que falta mano de obra, que falta... ¿Sí? Reinsertarlos, pero hacer eso, un reparto, yo no lo veo más. Esa España
¿tú has
vaciada.
¿Has visto alguna vez algún pueblo, como por ejemplo, yo no conozco Almería, elegido y tal, pero sí conozco un pueblo que se llama Lepe, donde hay una población de inmigrantes enorme. ¿Las condiciones en las que viven?
Sí, en barracones y demás. Sí.
Es para verlo. En el siglo XXI.
¿Pero de quién es la culpa? ¿Del que los contrata?
Del sistema,
entiendo.
No, no, del sistema que lo permite, ¿no? Es decir, oye, necesitamos mano de obra.
No, mano de obra como una mano de obra cualquiera, no con discriminación.
Pagando, pero mientras que estemos pagando gente en el plan de empleo rural, miles de millones de euros al año, ¿para qué coño queremos jornaleros ilegales? Si tenemos a gente subvencionada en el paro.
En Huelva, Huelva pasa también igual, es decir, para la recogida de la fresa. Hay campamentos.
Sí, por temporada.
Que por temporada.
Que se quedan allí, que viven allí.
Sí, viven allí. Además, hasta los alquilan y todo.
El tema de los
barracones.
De las subvenciones a los parados, aceptes o no aceptes cualquier trabajo que te ofrecen, yo creo que tendrá que llegar a ser, y creo que más pronto que tarde, un tema de debate.
Sí, eso es complicado.
Lo que no puede ser es que mientras esté en el paro, me ofrecen un trabajo que yo he estado desempeñando incluso anteriormente, no algo que no sé, pues soy carpintero, no me pueden ofrecer un trabajo de mecánico, pero si he sido carpintero, me ofrecen un trabajo de carpintero, no, porque con lo que me pagan y alguna chapucilla que haga, pues...
Sí, pero si eres carpintero y en esa época en la que estás en el paro te enseñan a ser mecánico... tienes otra opción también, y pero que te enseñen y de manera porque obligada, porque entiendo yo que esos cursos son obligados para la gente que está en paro asistir. Es que no.
Es que el aceite de oliva es muy caro, porque aparte de pagar el PER, que hay que pagar a la gente que no quiere coger aceitunas, y le pagas el dinero pues está en su casa, y le compran los jornales, ayuntamientos que tienen ficas para eso, después hay que pagarle al inmigrante ilegal que le estás pagando en B, y todo eso hay que meterlo en algún sitio, porque todo sale del mismo lado.
Pero ustedes no han oído cualquier discurso de cualquier persona que vas a contratar y dice, no, pero si voy a ganar más en el paro, me quedo en mi casa sin hacer nada.
Pero es que en algún momento lo que no puede estar es pagando a una persona que no quiere trabajar en el campo para traer a un inmigrante ilegal en condiciones infrahumanas. Porque de verdad que están en condiciones infrahumanas. Yo esto, alguien tendrá que decir, oye, estos que están tanto de la progresía y tal, oye, hay que pensar este tema. No se puede estar teniendo echado a un montón de españoles, cobrando un subsidio de 400, 800 euros y después teniendo mano de obra sin cualificar o cualificada pero explotada y siendo una llamada a más gente, ¿no? Es decir, es como la cuadratura del círculo, pero al revés, ¿no? Es decir, estamos haciendo todo para liarla. Oye, paren y metan mano, no digan, no, es que en Senegal, es que en el origen, no.
Y también se nos llena de la boca, claro, y se nos llena de boca diciendo que esas sociedades son sociedades corruptas, que esos gobiernos, pero vamos a hacer autocrítica, es decir, nosotros somos un sistema realmente justo, realmente bien armado en una sociedad occidental, en el siglo en el que estamos. Hay que hacerse un repasito y un autoanálisis de lo que estamos haciendo. Es verdad que a lo mejor no llegamos a esos niveles de los países africanos, por supuesto, pero algo estamos haciendo
pero
mal.
Pero es que no podemos resolver el problema de toda África, no podemos resolver el problema de Asia, ni de América, ni de Sudamérica. Es decir, nosotros no podemos resolver todos los problemas. Por eso lo del diputado este, a mí es que me sorprendió. Digo, oye, echar la culpa a Europa. ¿Cómo? ¿Y Europa qué pasa? Que ahora tenemos...
lo hemos comprado en Europa.
Esa es la típica frase de, si tengo un problema, te lo paso a ti.
Claro. Dice, mira, perdona. Pero ¿y tú qué has hecho para resolver el problema, para que no salgan los jóvenes y crear empleo, crear riqueza, que muchas veces tienen recursos naturales que explotar? Pues busquen eso. Lo que pasa que es la corrupción. Ese dinero se lo quedan ellos, se lo quedan los dirigentes. Vamos, habrán gobiernos corruptos como los que hay en África. Es que eso no lo podemos soportar. Es decir, y después el marrón me lo tengo que comer yo. Europa, la sociedad del bienestar. Oye, esto, si se estira mucho el chicle, al final, pues bueno, esto se rompe, ¿no?
Ayer había elecciones, además en Argentina, que es la que nos hemos preocupado todos, había unas elecciones que a mí me ha sorprendido que han pasado bastante desapercibidas en Suiza.
Sí.
Y leí esta mañana que...
¿Y quién ganó?
Los primeros datos... ha ganado el partido que quiere eliminar la
inmigración. Sí, pero eso va a surgir.
Suiza, el partido,
eso
el
va a surgir. Y es en Suiza. Es verdad. Y estás hablando de Suiza, que además tienen una mentalidad.
Miembro de la Unión Europea.
No, pero tienen una mentalidad diferente. Y demás.
¿Hacen referéndum cada dos meses?
Sí, cada dos por tres hacen un referéndum.
¿Tú
y demás.
Tienes una hija en Suiza, no? ¿Tiene una hija en Suiza?
No, en Alemania.
En Alemania.
Pero te digo una cosa: es que eso va a pasar. Eso va a pasar, el populismo va a salir, pues por eso, ¿por qué ahora mismo la Unión Europea no empieza a atajar esto y ve como un problema? ¿Qué es un problema? Oye, pues si habrá que buscar, oye, a los gobiernos de los países africanos, oye, yo le controlo a usted las inversiones, no le voy a dar un dinero y que usted se lo gaste donde da la gana. No, habrá que controlarlo para crear...
Pero si no somos capaces de controlar los Next Generation. Y
los Next Generation.
Es que por eso te digo que se nos llena la boca, por eso los países y hay que mirar nosotros.
Los controla y lo gastamos los europeos.
Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez es el que decide, porque además así se decidió en el Congreso que yo estaba allí. Y gracias a la abstención de Vox, que se abstuvo. Para que Pedro Sánchez, sí, pero esas son las historias que después se crean y las negociaciones, ¿no? Y después dice que no negocian nada con vos, ¿no? Y allí yo
que se vea, nada que se vea, eso claro, lo negociaron.
Eso lo negociaron.
Yo, al cabo de los años normalmente se entera una de las cosas, pero en esto han pasado ya un par de años y a mí me gustaría saber qué acuerdo hubo ahí, porque está clarísimo que tuvo que haber algún acuerdo detrás para que Vox apoyase eso.
No tenía sentido, no es que no tenía sentido, porque ellos son muy críticos en todo, con las mociones de censura, que vamos, ahora porque no tienen 50 diputados, porque si no estaría cada seis meses presentando una moción de censura.
¿Tendrá que ver algo con el fiscal general del Estado o con la audiencia de cuentas?
Pues puede ser, no lo sé. Esa, mira, pues yo estaba en el Tribunal de Cuentas, ¿eh? No vi nada.
¿No viste nada raro?
No vi nada raro. Estuve allí en la comisión, que era el vicepresidente.
Pero está de moda que Vox dice que es el partido más financiado por dinero privado.
Bueno,
¿no?
eso es lo que dijo Lona, ¿o no?
No, es verdad. A nivel de Bizum tienen una aliada muy interesante.
¿De Bizum?
Sí, tienen un montón de dinero ahí que no saben cómo ponerlo en las cuentas. Y es el partido más financiado a título privado. Es decir, que más aportaciones tiene, ¿no?
Hombre, se verán ahora los informes. Los informes van a empezar a llegar al Tribunal de Cuentas y se verán los
Hombre,
los
yo no
informes.
Sé si prefiero que los partidos estén financiados por privados que por la pública.
Bueno, es el sistema americano.
El sistema americano y no me
americano,
oye, pues
sí,
tú,
pero tiene que ser muy
es que
transparente.
Aquí apoya y como con la boca chica, oye, pues ¿por qué las empresas no pueden apoyar a los partidos políticos de manera
se sabe con nombres y apellidos,
exacto,
la cartera
exacto,
que se da y
ya
qué,
está.
Y qué día vas
oye, si te gusta bien, es mi dinero, yo hago con mi dinero que me da la gana.
Claro.
Sí, sí, pero es que la ley de financiación de partidos políticos en este país todavía eso no lo tiene tan claro.
Claro,
si fuese transparente, totalmente.
Exacto, es que a lo mejor tenemos una democracia un poco joven.
Y aquí todavía venimos de...
Y te asustas, ay, es que lo financió, yo qué sé.
Sí, claro, pero aquí venimos todavía de la política del resentimiento, de los bloques, ¿no? Y,
claro.
Y en Estados Unidos se entiende que una empresa puede apoyar
un partido
y no pasa nada. Aquí como
se sabe.
Como
bueno,
se para
eso hasta que se hunde la empresa y ya está etiquetado.
Pasa que ahí pasa al revés que aquí. Allí las cadenas de comunicación le ponen dinero a los presidentes y aquí los presidentes le ponen dinero a las cadenas
de comunicación. Por eso te digo que aquí es al revés. Que prefiero que sea claro. La empresa la que diga abiertamente,
no,
mira, yo le pongo dinero a tal partido y lo sabemos todos y ya está.
Pero bueno, llevamos hablando un rato y no hemos buscado solución para el tema de la inmigración.
Ni la tiene. Es que por mucho que yo le dé vueltas a la cabeza, la única solución que tiene es proteger nuestra frontera.
Mira, la única
y que entren gente que venga a trabajar.
La única
como
solución.
Como se ha hecho aquí, Australia, Estados Unidos.
Con papeles.
Es decir, usted viene
una
aquí
inmigración
a trabajar, aquí viene a...
controlada, ¿está? Legal. Es decir, oiga. Y los que entren de forma ilegal, pues lo siento, mire, pues lo voy a intentar.
Es que no
buscar una solución.
Es un delincuente, Sebastián.
Claro, pero ese es el problema. Mira, el problema no está en la ilegalidad de la entrada, pues bueno, son personas también, no puedes tratarlos como animales. Pero
¿cómo trataba a los Estados Unidos la inmigración? ¿Como animales?
Pero, bueno, y ahora tienen, date cuenta de Estados Unidos, el problema que tiene México con la entrada de...
¿Y cuántos murieron llegando de México?
Entran diariamente en México más de 20.000 inmigrantes procedentes de Guatemala y de todos los países sudamericanos. Es increíble eso. ¿Cómo lo soporta un Estado? Imposible. Y claro, y Estados Unidos cada vez está cerrando y controlando más sus fronteras. ¿Dónde quedan? En México. Y México tiene un problema enorme. Entonces, el tema de la inmigración, que es global, pero bueno, a nosotros nos afecta en Canarias, y el Estado no está dando una respuesta. El Estado tiene que dar
claro,
una respuesta para decir...
Claro, pero compara la extensión de México con...
No, ya, eso es imposible.
Con Canarias. Es que nosotros no... La isla no da para más. Las islas no soportan.
No, pero en México tienen problemas, porque aquí llega no pasa nada, es más, los tratamos muy bien, los tratamos en México, date cuenta que la delincuencia, la corrupción, la propia policía, decían que hasta la propia policía los chantajeaban y les quitaban el dinero. Vamos.
Pero ¿cómo es la política de inmigración en Estados Unidos? Porque tiene unas posibilidades para quedarte.
Sí, entrarán ilegales, hay ilegales.
Unos meses, ¿no?
De hecho, entre ilegales y también de algunos países, por ejemplo.
Pero puede llevar 5 años y 10 años allí. Que
con los cubanos, se le... Por ejemplo...
Pero es que no se ponen ni colorado.
Con los cubanos tienen manga...
¿Y si cometes un delito en la frontera, pero sin piedad.
Sí.
¿Aquí?
Con los cubanos sí tienen manga ancha y los cubanos... Hay muchos cubanos ilegales y después ya consiguen los papeles. Pero con el resto es complicado.
Aquí un inmigrante ilegal de Linky, ¿qué se hace con él?
También hay que pensar en Estados Unidos quién prácticamente ha levantado o dónde está la mano de obra.
Pues vamos a ver cómo están las políticas migratorias para copiarlas, ¿no? O Australia.
Australia, sí. Pero Australia es más.
Esta mañana leía que...
Es grande, ¿no? En Australia caben unos pocos.
Sí.
Por primera vez han entrado en Estados Unidos más venezolanos que mexicanos.
Sí, también.
Me quedé.
Sí, sí, es verdad.
Y ahora empezarán a llegar colombianos también porque Petro también está haciendo de la suya.
Sí.
Sí, porque además, casualmente, los temas migratorios son del tercer mundo y hacia el primero, pero también del segundo hacia el primero cuando gobierna la izquierda radical.
Sí. Hombre, pero...
Y eso parece que no queremos verlo, ¿no?
Petro se ha convertido convertido a Colombia, pues en otra, o la va a convertir en otra Venezuela. Mira que Colombia tenía unas posibilidades económicas y estaba
una
bien.
Riqueza.
Y este hombre la ha convertido, pues, en una segunda, en una prolongación de la de
ocho,
Venezuela,
ocho,
¿no?
Millones de venezolanos, dice que están fuera.
Sí.
8 millones.
Hay más venezolanos fuera que ya dentro ya. Pero que lo que yo coincidí con dos chiquitos jóvenes en Madrid, que eran colombianos, y me decían eso, que era insoportable, la inflación era abismal. Allí tenías que llevar para comprar cualquier cosa un carro de billetes porque que son millones, estamos hablando de un millón de
4.500 pesos colombianos de un euro.
Un euro, 4.500 pesos.
O sea que 10 euros es 45.000.
¿Y ustedes creen que está, un saludo a la mesa de Ignacio que me está escribiendo, que no nos engañemos, que a la España vaciada no quieren ni ningún inmigrante, que cuando se enteran de lo que es coger un pico y una pala y lo que está en el campo, que también quieren ir a grandes ciudades?
No me gusta generalizar, yo respeto bastante a esas personas.
Hombre, mano de obra en el campo hay.
Y a lo mejor, pues tampoco son tan malos los malos ni tan buenos los buenos.
Aquí no, está claro.
Hay de todo como la viña del Señor.
Exacto.
Pero tampoco podemos permitir, por ejemplo, el Top Manta en Madrid, por ejemplo, ¿no? Y mira que el ayuntamiento, desde el 2019, las promesas que había hecho el alcalde, pues hizo una buena labor. Y sobre todo porque era competencia, le hacía una competencia desleal a los comercios. Exacto. Imagínate, claro. Tú vendes bolsos y se pone alguien del Top Manta vendiendo bolsos.
Chiquita, pues, gracias, claro. Tú pagas tus impuestos.
Tú pagas tus impuestos al alquiler, y más en Madrid, los alquileres. Bueno, yo me acuerdo reunirme con los comerciantes y dice, oye, gracias, tal. ¿Han vuelto otra vez? ¿Será que
no se han ido nunca.
No se han ido, han vuelto. Y date cuenta que hasta un diputado autonómico era el presidente de los Top Manta, ¿no? Es increíble, ¿no? Y la anterior alcaldesa, ¿te acuerdas de la anterior alcaldesa? Déjalo a los pobres que tal, disfrute, claro. Y tú pagando impuestos...
Déjalos que los exploten, porque esos no son los dueños de los negocios, esos son explotados, ¿no? Sí, no, claro. Que por cierto, vamos a otro tema también interesante. Saben que en La Laguna hay 556 Airbnb frente a 33 pisos en alquiler, ¿no?
Sí que se quiere regular ahora, a ver.
¿Cuándo se va a regular esto? Porque de verdad, yo me estoy acordando que la primera y única regulación de los alquileres vacacionales que ha hecho el gobierno de Canarias, que creo que la competencia es municipal y autonómica, lo hizo en la época en la que un gran olvidado de todos, pero yo no me olvido de él, Ricardo Fernández de la Puente, ex parlamentario de Ciudadanos y ex viceconsejero de Turismo, lo hizo en la época de Paulino Rivero. Es la única vez que se ha regulado esto con una ley que generó ampolla cuando se estuvo toqueteando y no se ha vuelto a hablar. Y de verdad, una persona que se quiera ir a vivir a La Laguna y vea que tiene 556 ofertas. Estamos hablando de un portal, ¿eh? Un portal. 556 Airbnb, 33 pisos alquiler en larga duración.
Y se nota,
Es imposible.
Y se nota cuando paseas por La Laguna, como hay muchos turistas, porque seguramente están alquilando pisos que eran previstos o estaban previstos antiguamente para los estudiantes. Adelante. Hoy día los estudiantes tienen un problema enorme, no encuentran, y es carísimo, es muy caro poder irte a estudiar a La Laguna y tienen... Y claro, la posibilidad...
Paso está en la escuela de la TF5 para estudiar en los coches.
Claro, claro. No, yo no lo pasé... No,
el tema del alquiler, el tema de la vivienda, es un tema
grave.
Que el turismo a nivel mundial ha complicado de forma muy importante. Yo no tengo el dato, a ver si un día tengo un ratito de tiempo y lo busco. Y a mí me gustaría saber cuántas personas nos hemos movido en el mundo, por ejemplo, el año pasado, y cuántas hace solo 20 años.
Claro.
Que el turismo, yo vi hace poco una web en la que se ven los aviones que se están moviendo en cada momento del mundo y vamos, creía que me estaban gastando una broma. Es que es una cosa... Es un enjambre. Tú dices, tanto ¿cómo se controla? Tanto nos movemos, pero es que yo estos días he tenido que viajar, en unos casos por obligación, otros por devoción, a las 6 de la mañana en el aeropuerto de Barcelona, es que aquello era como utilizando una frase que se decía mucho en mi pueblo, me imagino que en todo, como pulgas en un perro, pero es que era una cosa, a las 6 de la mañana, que mi mujer y yo decíamos, pero qué locura es esta.
Sí.
A las 6 de la mañana. Y dijimos, si esto es Barcelona, tú multiplicas por todos los aeropuertos que hay en el mundo, imagínate los grandes aeropuertos, Mira, es que yo no me imaginaba, porque yo, claro, dije, bueno, tenemos el vuelo a las 7, estando allí a las 5 y media, por lo menos pasamos el control de la Policía de la Guardia Civil rapidito. Una cola de media hora para pasar a esa hora, a las 5 y media de la mañana. Media hora para pasar el control de seguridad.
Pues esto que estamos hablando, el problema de la inmigración ilegal y el tema del encarecimiento de la vivienda y la dificultad para alquiler, datos del Instituto Nacional de Estadística de julio del 2023. Estamos haciendo una composición de lo que es la realidad de Canarias y de verdad no es que para asustar a nadie, sino porque es que es la realidad. Hablo de julio del 2023. 2.223.000 residentes en Canarias, de los cuales el 14,3% son de nacionalidad extranjera. Y cuidado, porque el incremento en los últimos 12 meses es de un 21,7% de personas extranjeras con respecto a los nacionales. De los 25.995 nuevos residentes en Canarias, 19.109 son de nacionalidad extranjera. Y encima, con alto poder adquisitivo, que están rompiendo el mercado inmobiliario. Claro. Con dinero, comprando sin hipoteca y encareciendo el precio del resto de las viviendas.
Claro, pero todo hay que ver su parte positiva y negativa. A mí no me parece mal que vengan extranjeros y que...
¿En estos porcentajes?
No, pero vamos a ver, que vengan, que generen aquí ingresos y que... Prefiero que venga toda esa gente que venga inmigrante, lo que estamos diciendo, y no es por decir... Claro.
Pero tienes un problema, Marta. Vamos a ver, el encarecimiento...
Nos lleva a eso.
Nos lleva a esto.
Hay que regularlo de alguna manera.
Es que yo pero ahora
ver,
me acuerdo,
ver en esto la oportunidad.
Yo ahora me acuerdo del que va a descanse Adán y de Paulino, que cada vez que hablaban de control de población aquí se cae el mundo. Y o esto lo controlamos o nosotros pensamos que Canarias puede soportar 4 millones de habitantes, no, 6 millones de habitantes, no 10 millones de habitantes.
No, eso sí es cierto.
¿Cuándo vamos a parar? ¿Cuándo vas a parar? Mira, el censo del 91, hace 30 años, Tenerife tenía 500.000 habitantes.
Vamos camino del millón. Vamos por encima.
No, vamos más de un millón, ¿no?
Pero que también ponerle puertas al campo, porque, por ejemplo, yo tengo dos hijas y probablemente mis hijas a lo mejor no van a vivir aquí. Tu hija está, por ejemplo, en Alemania, que no sé si es por trabajo o si es tal, pero vamos a ver, es que la vida es así y no vamos a cerrarnos los ojos y a decir...
Si estudia que en Madrid se quedan allí.
Por eso te digo, es que vamos a ser un poquito realistas y decir, vale, me encantaría que no viniera más gente y tal, pero hay que regularlo, hay que regularlo y a lo mejor pues nuestros hijos van a poder ir fuera y no me gustaría que allí tampoco pudieran entrar, porque es que estamos en un mundo global donde tú estás diciendo que cada vez viajamos más y es muy complicado ponerle esas puertas al campo, la verdad.
Pero vamos a ver, es que estamos en una isla.
Que sí.
Es diferente a un continente. Entonces, el hablar de número de camas, como se hablaba en la época de Paulino, de la mora turística, de mejorar las camas y no dar más camas, de ir hablando de turismo selectivo, donde menos cantidad de personas con mayor poder adquisitivo.
Claro, pero estás diciendo que las personas que están viniendo vienen con un poder adquisitivo. Yo tengo, por ejemplo, una casa alquilada a dos nómadas digitales. Y a mí me parece bien que venga esa gente, nómadas digitales, y pueden trabajar aquí. Hay que controlarlo, sí, hay que controlarlo, pero de una manera de decir, oye, pues también esta gente nos está... yo prefiero que venga ese turismo...
600 Airbnb frente a 30 en alquiler.
Pero prefiero que venga...
¿Dónde vive la gente que atiende a esa gente?
Pero prefiero que vengan esos turistas, vengan hooligan y que vengan... Es que, ¿qué quieres que te diga?
Yo creo que además incluso en la entrevista que le estabas haciendo a Rosa Dávila, lo dijo claramente, menos turista... Pero de
más calidad,
de mucho
claro.
más poder adquisitivo.
Canarias, ha hablado Álvaro de Adán Martín y de Paulino
pero
Rivero.
Vamos a ver,
hace 20
sí,
años. ¿Se
sí,
ha hecho
pero,
algo?
Sí.
Pero
vamos a ver.
¿Se ha hecho algo?
Yo creo que el discurso...
Y a lo que voy es... Esa gente que se viene a vivir aquí viene a comer a buenos restaurantes, se gasta su dinero aquí, probablemente no compren el Tom Manta, probablemente... Oye, hay que ver todo, su lado positivo y negativo.
Pero vamos a ver, lo que está claro que es el discurso que tú también des. Por lo mejor el discurso en su momento de Adán y de Paulino, pues sonaba...
Y era otro contexto.
Xenófobo, porque yo me acuerdo de esas propuestas. Pero yo creo que ese discurso, relacionarlo con el territorio, es que no podemos seguir creciendo. La isla ya no puede seguir creciendo.
Estoy de acuerdo.
Tenemos un problema en carretera, tenemos un problema de aguas. Estabas en una de las entrevistas, yo creo que era la alcaldesa de Buenavista, lo estaba diciendo, ¿no? Tenemos un problema de agua. También de recogido de residuos sólidos, que ¿dónde metemos tanto?
Es decir, tenemos un problema territorial. Vamos a resolverlo desde ese punto de vista. No podemos seguir creciendo. No podemos permitir, oye, claro, a los ciudadanos de la Unión Europea, lo que decía Marta, no podemos prohibírselo porque estamos dentro de la Unión Europea. Si no,
es que
no
estamos para lo bueno y para lo malo.
Si no, no salimos.
Claro.
¿Entiendes? No podemos limitar pues esas personas que vienen aquí con dinero y compran casas que suben el precio del mercado. Claro que no lo podemos hacer, pero sí podemos coger y empezar a decir, oiga, territorialmente nosotros no podemos seguir creciendo más, ¿eh? No podemos seguir creciendo. Y el problema está principalmente en que aquí nos está entrando, y hay que buscar las estadísticas, como dice Álvaro, que habría que ver, ¿entiendes? Aquí pues hay una parte importante de esos inmigración ilegal que se queda en Canarias. A mí me gustaría saberlo. Y después, incluso después legalizan. Hay mucha gente que ha legalizado la situación y lo ves en zonas del sur de la isla.
Hay barrios en el sur de la isla que son todos pues inmigrantes ilegales.
¿Entiendes? Es decir, y no estoy solo hablando de africanos, también estoy hablando del continente americano, que también vienen, incluso de Asia.
Entonces, ¿y de Europa?
Y de Europa también.
También aquí, ¿no? Aquí hay albaneses y eslovacos.
Claro.
Y han venido un montón de gente de Ucrania.
Ahora, que Tenerife, que Canarias, aposté por un turismo de calidad, oye, por favor, ¿por qué vamos a renunciar a eso? No podemos.
Es complicado.
Lo de la laguna, yo lo entiendo.
Pero la mesa que la se montó en el Parlamento, la que se montó en el Parlamento en la última legislatura, que se suspendió porque vinieron unas elecciones, se llamaba reto demográfico,
sí, pero,
¿no?
Por ejemplo,
no le dicen el problema demográfico, el reto.
El reto.
La pararon y no sé si la van a volver.
Pero vamos a ver, tú decías.
Hay que hablar de este tema.
Tú decías de
sí
la
o
ley.
Sí, aunque sea desagradable, claro, tengo que hablarlo.
De la ley de vivienda vacacional. Pero es que yo veo que aquí en Canarias vivienda vacacional lo pones en cualquier sitio.
En cualquier sitio.
Eso hay que regularlo, sí.
Y eso, en Madrid, por ejemplo, solo puede ser la primera planta, ¿eh? Solo puede ser la primera planta.
Porque hay problemas de convivencia, hay problemas, claro.
Y tiene que tener entradas independientes. No puedes tener una vivienda vacacional.
Aquí en Canarias
que a las 5 de la mañana te llegue
que no
uno.
Se pueda vivir en zonas turísticas y se pueda establecer viviendas turísticas en zonas residenciales.
Sí.
Es decir, tú vas a hacer una vivienda de alquiler a larga duración en un sitio turístico definido por turístico y tienes un problema. Tiene un problema. Y al revés, ¿no?
Pero yo, por ejemplo, el tema de la laguna, y lo repito, ¿no? Yo estoy viendo mucho más turistas paseando, porque claro, es que...
Bueno, turistas e inmigrantes ilegales, que hay negro por todos lados.
Bueno, también, pero bueno, pero en viviendas vacacionales estarán viviendo que eran destinadas a los estudiantes. Ahí tenemos que poner resolver el problema. Lo tiene que resolver el ayuntamiento, quizás en vez de estar mirando para otro lado, que empiece a resolver eso, que empiece a resolverlo, porque ahora mismo los estudiantes pues saturan la TF5 o la TF1, es decir, porque tienen que coger el coche porque es imposible una vivienda alquilarla por menos de 1.300, 1.400 euros en la laguna, de dos o tres habitaciones, no creo que encuentres nada.
Claro, pero que está todo relacionado. Y en la base de todo está el control de la población de las islas. Las islas tienen una capacidad, a diferencia del continente. Y si eso hay que plantearlo en Europa, habrá que plantearlo en Europa. Yo creo que en el caso de Canarias, o en el caso de Lampedusa, no se puede decir, si Europa nos permite ir, nosotros tenemos que venir. No tiene que poder permitir venirle. Una diferencia, porque Lampedusa en Europa cabe en la esquina de la calle no sé cuánto de París, y todo París no cabe en Lampedusa. Pues todos los canarios, todos, el 100% de los canarios, nos trasladamos, no a Europa, a Francia, y somos nada. Pero si la décima parte de Francia viene aquí, nos tenemos que poner todos de pie porque no cabemos sentados. Entonces, habrá que plantear la situación, que no es lo mismo decir, tenemos que permitir que venga cualquier europeo, pues estamos en la Unión Europea y tenemos que estar para las buenas y a las duras y a las maduras, porque no es lo mismo las posibilidades de ir de Canarias a Europa que de Europa aquí. Si Europa aquí nos viene un 1 por 10.000 y estamos inundados. Estamos inundados.
Y aparte...
Entonces, eso hay que buscar la solución, porque ese es el problema de la TF5.
Y además
ese es el problema de la TF5.
También está la especulación, ¿eh?
Vamos a ver, si la población se ha incrementado en 500.000 de personas en 30 años...
¿Tú te crees que el problema de la TF5 son las personas que están viviendo de fuera, que están aquí?
No, todo afecta.
Todo en general, porque es que habría que hacer una encuesta...
¿Y quién está empadronado y quién no vive aquí? Que también esa es otra historia.
Ah, bueno, eso me parece más grave. Y sigue viajando con las subvenciones, etc.
La población de las islas. Si la población aumenta 100.000 personas, el número de coches aumenta a 100.000 coches. Si la población aumenta a 200.000 personas, el número de coches aumenta en 200.000. Es que no
que
nos
sí,
damos
no
cuenta. Y lo que acaba de decir Sebastián, y el consumo de agua, y el consumo de residuos, es que todo va relacionado con la población y tenemos el
hay
tamaño.
Hay que ser valiente y este tema hay que tratarlo. Este tema claro. Tiene que estar encima de la mesa del Parlamento de Canarias.
Ya José nos va a echar, ¿eh?
Ya sí, ya me dice que ya se nos está yendo un poco.
Dice, a ver.
El baile.
Así que, señoras y señores.
Oye, buena semana a todos.
Igualmente. ¿Se han dado cuenta que no hemos hablado de Sánchez, no? Gracias a Dios.
No,
bueno. Bueno, un poquito ya. Sí, con la inmigración. Algo le cayó.
A Sánchez no le hemos nombrado.
Hay motivo. Para hablar.
No, estamos igual que estábamos.
Yo creí que ibas a hablar con De Pumpido.
Son De Pumpido el amigo de los nacionalistas.
Eso es más grave.
El amigo de los nacionalistas.
El intercambio de papeles entre el abogado de los independentistas. Pensé y con
vamos a tener tiempo. Hasta el 27 de noviembre vamos a tener tiempo.
La noticia esa que se ha dado
que un presidente del Tribunal Constitucional se presta a eso, de verdad. Y si esa noticia es falsa, ya este
señor. No es falsa.
No, pues vamos, a mí me parece gravísimo.
Pasa que hay que darle tiempo al tiempo, que todavía nos van a sorprender más. Bueno. La semana que viene más. No
venga,
sé si mejor.
Saludo.
Bueno. Y familia, queridos oyentes, mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Disfruten de la lluvia y del sol que ya está saliendo. Hasta ahora.